El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Detrás de fútbol hay gente, hay sentimientos, hay personas que siempre intenta con su apoyo ayudar en cualquier momento.
What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out.
Y ahora, final, el Atlético de Madrid, campeón de Copa.
El Atlético de Madrid, campeón 95-96. Noveno título en la historia.
Una gran final del Atlético.
Yo creo que sí. Merecimos, hombre, que yo creo que si hay Dios arriba, tiene que ayudar algo.
¿Qué tal te va la vida, Radó? ¿Bien?
Bien, aquí disfrutando.
¿Vives en Madrid? Para los que no lo sepan, ¿sigues viviendo en Madrid?
Sí, estoy disfrutando con mis nietos, con familia.
¿Cuántos nietos tienes?
Cuatro
nietos. ¿Y haces mucho de abuelo o...?
Bueno, intento ser de ayuda.
Que burro nunca se empuja, ¿eh? Con carota adelante corre de puta madre.
Es colmo de todos los propósitos. Hay 3 minutos para jugar. Buena lectura.
Estás
lectura por parte de Diego. Se ha vuelto en zona de creación.
A veces hay que recuperar autoestima y nada mejor que buena sonrisa. Pensar que con alegría todo se supera.
Un abrazo.
Buenas noches. Noche triste, día muy triste para el mundo del fútbol y para esta casa, en particular por el fallecimiento de Radomir Antić a los 71 años. No se ha muerto Radomir de coronavirus, se ha muerto de una pancreatitis. Estaba Radomir enfermo desde la pasada Nochevieja, donde fue ingresado el día 1 de enero en Marbella, en la provincia de Málaga. Se puso, como decimos, enfermo, fue ingresado, donde pasó los primeros días. Después le trasladaron a Madrid, estuvo en la Ruber y estuvo en los últimos meses con esa pancreatitis contra la que ha batallado duramente y que se complicó en las últimas horas con una infección que finalmente le ha llevado al cielo. Radomir, insisto, 71 años, ha estado la mayoría del tiempo en la UBI en las últimas semanas. Sabíamos que estaba delicada la situación, pensábamos que podía salir porque era una persona muy vital, muy joven, insisto, muy joven, porque con 71 años hoy en día se es muy joven, y se nos ha ido un amigo, un comentarista enorme y, lo más importante, una parte esencial en la historia del fútbol español y del fútbol internacional. Un tipo que hizo el histórico doblete con el Atlético de Madrid, que entrenó aquí en nuestro país, además, a Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Es el único que ha entrenado a Madrid, Barça y Atlético de Madrid, y que estuvo también en los banquillos de Zaragoza, Real Oviedo y Celta. Como jugador, fue futbolista del Partizan, del Fenerbahce, del Zaragoza y del Luton, entre otros, y fue, evidentemente, seleccionador de Serbia, que era su gran pasión, su país, Serbia. También tuvo una aventura en China. Como decimos, hoy hemos conocido el fallecimiento de Radomir Antić y estamos tremendamente golpeados. Y queremos que en este partidazo, en este arranque de semana, en este lunes 6 de abril, que de nuevo no se nos borrará de la memoria, este partidazo, insisto, sea un homenaje a Radomir. Que estos minutos de radio recordemos lo que ha supuesto Radomir para nuestras vidas, tanto viendo fútbol como escuchando la radio. Antonio Ruiz, ¿qué tal, Antonio? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Ha sido el desenlace a meses de batalla que se nos han llevado a Radomir Antić.
Sí, esa pancreatitis maldita posiblemente sea uno de los peores enemigos que ha tenido en su trayectoria profesional Radomir Antić, y el único que le ha podido dar la vuelta a su partido. Ahora está jugando ahí arriba en el cielo, se va un señor y pasa a ser una leyenda. Un tío que trabajó en muchos equipos, como tú bien has apuntado, ha hecho grandes cosas en muchos equipos de fútbol, pero conquistó el corazón de una afición, de unos seguidores, de una legión de seguidores que tenían mucha hambre de títulos con aquel doblete, 95-96. Yo recuerdo la cabalgata posterior al título de Liga por las calles de Madrid con Radomir Antich en una carroza al lado de Jesús Gil. Yo recuerdo a Radomir Antich en muchos momentos de alegría, aquella Champions que se quedó en cuartos por aquel penalti fallado, por el gol que hizo el portugués Dani, que a él después del partido era como una puñalada. Y recuerdo a Radomir Antich que en lo personal y en lo profesional a mí siempre me ha ayudado y ha ayudado a todo el que ha podido. Yo, solo por acabar rápidamente, te cuento el Mundial 2010, un partido de Serbia, yo siempre hago los rivales o otros equipos que no son España en los Mundiales y Eurocopas, y me fui a Serbia. El día antes de un partido de Serbia había un búnker de tres líneas de policía, dos vallas. Había acabado el entrenamiento y yo quería hablar con Radomir Antich, pero era imposible físicamente. Y a 50 metros, después de dos vallas y tres líneas de seguridad, le vi a Rado con sus ayudantes hablando de lo que podía ser el partido del día siguiente, y se me ocurrió gritarle al vacío: ¡Rado! ¡Rado! Él me miró: ¡Antonio, ven! Digo: ¡no puedo pasar! Bueno, le dijo a la policía de la primera línea, la de la segunda y la de la tercera, que aquel tío español que estaba en Johannesburgo y que quería hablar con él, que pasara. Ese era Radomir Antich. Se saltaba las normas y las reglas cuando tenía que ayudar a alguien.
Un tipo cordial, un tipo familiar, un tipo al que le gustaba mucho la cultura española y la vida española, y quizá el que mejor le conocía era Paco González. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, Juanma. Es imposible resumir a Radomir. Yo solo puedo resumir con el mejor. Se ha ido el mejor. Estoy acordándome de la comida de Navidad de la redacción,
sí.
Hace nada, y le estoy viendo su cara de felicidad diciendo: cuando estoy en Marbella y me tomo una cerveza frente al mar, eso es el paraíso. Bueno, yo le deseo que ese sea su paraíso, y viendo fútbol, porque él no hay nadie como él para representar la pasión por el fútbol y por la familia. Quiero empezar mandándole un beso gigantesco a Vera. Cualquier oyente que no sepa ni le ponga cara a Vera, la mujer de Radomir, es esa persona que siempre te recibe con una sonrisa afable, entrañable, que te dan ganas de abrazarla. Pues eso es Vera, y no me puedo ni quiero imaginarme cómo estará. Y a Dusan Yana y a sus hijos. Yo tuve la suerte de hablar con él hace un mes. Como hubieras contado, le pasó el día de Nochevieja, le atacó una pancreatitis, le ingresaron en Marbella, lo tuvieron que trasladar a Madrid. Entró en la UBI, salió de la UBI. Pues una de las veces que salió de la UBI, yo le había mandado un mensaje y veo que me llama a su teléfono. Y digo: joder, qué alegría, que si está para llamar es que ya está bien. Y era Vera. Y me dijo: mira, que Rado te lo agradece mucho, pero es que casi no tiene voz, porque le han puesto un tubo de esos que rasca la garganta, y me lo puso y estaba absolutamente ronco, pero estaba con vitalidad y con ganas de volver a la normalidad. Bueno, pues volvió a entrar en la UBI. Y todas estas semanas había veces que yo recibía mensajes de compañeros en mitad del programa y me decían: ¿qué le pasa a Antich? Y yo le decía: Evia, por favor, mándale otro mensaje a Dusan. Sí. Y todas las semanas le molestábamos a Dusan. ¿Dusan, qué tal? Y nos iba informando que, bueno, que parecía que estaba bien. Pero bueno, al parecer una septicemia le ha complicado todo. Un envenenamiento de la sangre ha complicado todo al final y se nos ha ido. Para mí se va el mejor porque es el tío que más sabe de fútbol para mí y que más quiere al fútbol para mí, de todo lo que yo he conocido. He tenido la suerte de hablar con todos los entrenadores del mundo, los más famosos, con Cruyff, con Menotti, con el que me pongas. Para mí este es el que más sabía, porque sabía de todo el fútbol. Por ejemplo, no, él no concebía que se gastaran millonadas en jugadores. Le parecía que eso no era bueno para el fútbol. No concebía que el fútbol no tuviera las gradas llenas. Le preocupaba que eso pareciera de verdad. Por eso amaba tanto la liga inglesa. No concebía que un equipo fuera equipo, que estuviera la estrella por encima del equipo. Y luego, tácticamente, técnicamente, como preparación física, como jugadas a balón parado, como todo, el más preparado. Una visión acojonante para decirte: mira a este jugador, y ese jugador acaba siendo una estrella. Y luego, en lo personal, que es lo que a mí más me importa, Yo he tenido la suerte de ser su amigo de los últimos 30 años, desde el 90, 91 yo creo. Ha sido comentarista con nosotros durante 25 años. Para mí es inolvidable cuando llegamos en el Mundial de Francia 98 a Lens. Entramos en su coche, a él le encantaba conducir. Él, Dusan y yo. Que no, yo no sé por qué me fui a ese partido con ellos, porque luego en el campo también estaba Manolo, estábamos... Y puso el himno de España a todo trapo. Y digo, joder, un yugoslavo llevando el himno de España. Porque él tenía, y es una de las cosas que yo aprendí de él o intenté copiarle. Es de esas personas que cuando estás entre los 20 y los 30 te influyen. Y luego cuando pasa el tiempo te das cuenta de, joder, pues mira, yo he querido ser tan buen padre como él, tan familiar como él, siempre con su familia. Fuera en Marbella, en Madrid o en el pueblito de la montaña cerca de Belgrado, que eran sus tres sitios idílicos. Y su amor por el país. A mí me contagiaba su amor a España, pero es que claro, él era yugoslavo. Y he dicho yugoslavo aposta y no serbio, porque él era por supuesto serbio. Porque yo le vi sufrir muchísimo cuando se deshizo la antigua Yugoslavia. Él contaba que su padre había luchado, pues con Tito, contra los nazis para crear un país y que era una pena que todo lo que 40 años atrás había sido unión de distintos pueblos eslavos acabara eso en una guerra, y lo sufrió. A mí me parecía ejemplar en todo, en lo familiar, en lo amigo de sus amigos que era, en lo que quería su país, en todo. Y en el trato, yo casi me sentía un hijo de él. Pero esto, que te digo yo, imagínate lo que sienten hoy Mitchell, ahora entrenando en México, Pantic, Paunovic, Jokanovic. A cada uno de esos los ha tenido en un equipo y te seguiría diciendo jugadores. Y todos sienten de él lo mismo o algo muy parecido a lo que siento yo, que es era como un padre sí. para sus amigos más jóvenes.
Bueno, es que Pantic, acabo de hablar con él hace 20 minutos, no puede hablar. O sea, directamente no puede hablar.
No me extraña.
No.
Lleva llorando toda la tarde.
Sí, sí, hace 20 minutos le he llamado a ver si estaba mejor y no puede hablar. Paulo Futre, hola Futre, muy buenas.
Bueno, muy buenas noches.
Buenas noches.
A todos, ¿no?
Sí, acabas de escuchar a Paco. ¿Cuánto tiempo coincidiste tú con Rado?
Yo coincidí con este fenómeno, con esta leyenda, como embajador de la Leti. Estuve durante 4 meses como embajador. Después, él ha hecho que vuelva al fútbol, ha conseguido convencerme. Y tuvo más 10 meses por ahí, isto é, tuvo 1 año y medio más o menos, 1 año y algo con este fenómeno todos los días prácticamente, ¿no?
A pesar de ese corto espacio de tiempo, fue muy intenso, ¿no? O sea, tú has mantenido con Radomir una relación fantástica.
Sí, era, para añadir lo que ha dicho Paco, yo creo que yo estuve con él en 97, 98, ¿no? Y hasta entonces, sabes que las pretemporadas era una locura, la gente... Não parava de correr, não? Lá a montanha, dando vueltas e mais vueltas. Eu creio que eu estava já adelante de todos os demais, porque com ele começamos a ser o trabalho físico, pero com balón, não? Que eu creio que é o que se hace hoje, ou a maioria dos treinadores lo hacen hoje. Uhum. Lá pré-temporada normalmente se hace hoje com balón. E ele creio que estava já adelante de todos estes, estava adelante de muitos, não? E su pré-temporada. Normalmente era muy físico, pero con balón, ¿no? Ejercicios con balón, que corrías lo mismo, pero te costaba mucho menos, ¿no? Uh-huh. Y también estoy de acuerdo con Paco, ¿no? Yo creo que a nivel de disciplina era intolerable. Estaba un día, 2 días, súper cabreado, no cedía nunca. Pero después, como ha dicho Paco, sea con la familia, sea con sus jugadores, perdonaba, ¿no? Perdonaba y era como un padre para la gran mayoría. No me admira nada como debe estar hoy o como está Pantic, ¿no? Que era como su padre, ¿no?
Sin duda, sin duda. Paulo, si tuvieras que recordar ahora en el partidazo un momento de tu vida con Radomir, ¿cuál recordarías?
Bueno, sin duda alguna... jugaba cuando él me ha convencido, cuando él me ha visto, y es como, tú tienes que volver a jugar, tú tienes que volver a jugar, y tantas veces me han dicho, y he vuelto a jugar, pues hace parte de mi vida, y conseguí jugar aún un año y medio, ¿sabes? Con la rodilla distorsada, hemos hecho lo que teníamos que hacer, con pinchazos de productos naturales, y aún conseguí jugar, claro, nunca conseguí tener el nivel que tenía antes, ¿no? Pero gracias a este fenómeno, a este entrenador único, porque es único, esto es, un extranjero ha entrenado los tres grandes de España, esto es algo increíble. Gracias a él está en mi vida para siempre, ¿no? Hace parte de mi vida.
Sin duda. Pablo, te mando un abrazo enorme desde España. Gracias por estar en directo con nosotros. Hasta luego.
Mucha fuerza y mucha fuerza a todos, ¿vale?
Gracias, bien, gracias. Abrazo. Pablo Futre, leyenda del Atlético de Madrid, en directo valorando esta noticia que es el adiós de Radomir Antić, de Futre a Toni Muñoz. Hola, Toni, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Pues ya ves, días difíciles en todos los sentidos, aunque esto no ha tenido que ver con el coronavirus, pues nos ha golpeado directamente a nosotros, que formamos parte de su familia radiofónica. Tú formaste parte de su familia más exitosa, de la familia del doblete. ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, en principio son días muy tristes, la verdad que son noticias que van llegando cada día y bueno, en el día de hoy... Con la noticia que nos dio el doctor Villalón esta tarde, bueno, muy triste la verdad, porque he compartido cosas muy buenas con Radomir y creo que se ha ido un gran entrenador, un gran tipo y que a nosotros nos hizo disfrutar muchísimo en el Atlético de Madrid, ¿no?
¿Me puedes recordar tu mejor momento personal o el recuerdo que guardas para siempre tuyo personal con Radomir?
Bueno, yo creo que nos cambió a todos, incluso a él, ¿no? Yo creo que nos encontramos en un momento de nuestra vida, yo creo que muy bueno, y nos cambió, en un año nos cambió todo. Yo creo que él cambió la filosofía de juego, el entender al grupo, a la gente que nosotros estábamos en ese momento en la plantilla, a los jugadores nuevos que llegaron, y la verdad que hizo que el equipo disfrutara, que la afición consiguiera y el equipo consiguiera los éxitos que consiguió, y fue gran parte de su culpa, ¿no?
¿Era muy duro en el vestuario? ¿Era un tipo recto, severo?
No, era exigente, lógico, normal, pero tenía las cosas muy claras y el criterio muy claro, ¿no? Y yo creo que se encontró una plantilla muy receptiva para el trabajo y la complicidad, ¿no? Luego él implantó metodologías de convivencia muy buenas que para el grupo nos vinieron muy bien porque, bueno, había venido mucha gente nueva y éramos todos casi muy jóvenes, ¿no?
¿Cómo le vas a recordar? ¿Qué te queda? Cuando te pregunten por Radomir, ¿cómo vas a responder?
Bueno, yo creo que piensa que hemos disfrutado en momentos buenos del Atlético de Madrid juntos, ¿no? Y han sido muchas horas y mucho tiempo de convivencia, ¿no? Yo me gusta recordar a la gente bien y creo que ha sido un tipo que lo entregó todo, que dio todo de sí para que se pudiera conseguir lo que conseguimos y era un buen tipo, ¿no? Entonces yo lo quisiera recordar así.
Toni, gracias. Un abrazo, capitán.
Un abrazo muy grande.
Gracias. Hasta luego. Toni Muñoz. De Toni Muñoz a Juan Vizcaíno, o sea, a la pareja en el centro del campo del Cholo Simeone, de aquel Atlético de Madrid. Hola, Juan.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches. Golpeado, supongo, también por la noticia. Cuando te lo han contado, ¿qué has sentido y cómo vas a recordar a Radomir?
Bueno, la verdad es que ha sido un palo, ¿no? Porque no lo esperaba, porque la verdad que estaba en las últimas semanas estaba bastante en contacto, ¿no? Con Pantic y con ver a su mujer, ¿no? Hablábamos porque sé que estaba ingresado y teníamos trato, ¿no? En ese sentido, la verdad que ha sido un palo fuerte, porque de hablar a que están mejorando la situación que se encontraba y, bueno, que te den la noticia de que en este momento se ha fallecido, pues no lo esperas, ¿no? La verdad que es un palo grande.
Acabas de escuchar a Toni. ¿Qué te gustaría añadir de cómo fue Radomir en ese vestuario en el que hizo historia?
Bueno, yo creo que, a ver, yo recordarlo más que nada tenía un aprecio más de lo profesional que porque lo tuve en mis inicios, ¿no?, en Zaragoza, y entonces ya lo conocía, tenía un trato más humano, en el sentido de ya no era como entrenador, sino ya era un poquito más como persona, fuera de lo que era el tremendamente lo deportivo, ¿no? En el sentido, la verdad, que tenía un trato especial y bueno, y son, yo siempre digo, son de las personas que al final de la vida, pues son las que merece la pena haber conocido, ¿no?
¿Hay alguna vivencia especial, alguna anécdota especial que sucediera en aquella época que te apetezca recordar de Radomir? ¿Algún día que te quede grabado especialmente su mensaje en el vestuario, en la previa de un partido, alguna, no sé, algo que ocurriera en aquel Atleti?
Bueno, yo es que la verdad que ahora mismo recordarte algo especial en ese sentido me pillase un poquito fuera de juego, ¿no?
Claro.
Yo creo que en general, ¿no? Por cómo convivimos, cómo juntó un grupo que al principio pues igual la gente no esperaba de que, bueno, pues las incorporaciones que de dónde venían, del equipo que había ascendido, como caso Molina, como caso de Sandy, pues que parecía como que iba a ser difícil, ¿no? Y yo creo que consiguió conjuntar un gran grupo, yo sobre todo en el aspecto humano, y creo que fue primordial, ¿no? Porque la verdad que más allá de conseguir los éxitos, yo creo que al final la convivencia, el día a día, pues el haber un grupo humano bueno es muy importante, ¿no?
Porque vosotros, claro, es que vosotros teníais a Gil de presidente, que claro, que Gil es una bomba, era una bomba de relojería. Entonces, no sé si el papel de Rado era un poco calmar las aguas en el vestuario también, con cualquier cosa, ¿no?
Bueno, yo creo que Gil, una bomba, pero ojalá hubiera muchos Gil hoy día como él, ¿no? Yo creo que en ese sentido, la verdad que sí, que bueno, yo más que calmar, yo creo que bueno, se dio todo, ¿no? Que se dio un año muy bueno, un par de años muy buenos, en el cual, la verdad que los resultados, pues al final, pues yo creo que ayudan también a que haya más tranquilidad y bueno, yo te digo, sobre todo por el aspecto humano de hacer grupo, ¿no? En ese sentido yo creo que se conjuntó un buen equipo, un buen grupo, sobre todo más que un equipo, porque al final éramos veintitantos, o sea, con lo cual un grupo muy bueno humanamente, y yo creo que en ese sentido él tuvo mucha o gran parte de culpa en los éxitos y los logros conseguidos, ¿no?
Gracias, Juan, un abrazo, hasta luego.
Venga, un abrazo.
Juan Vizcaíno, el exjugador del Atlético de Madrid. Está todo el equipo de Opinión preparado en el partidazo. Lama.
Muy buenas, mira, te voy a contar una cosa. Yo tuve la gran suerte de narrar todos los partidos del Atlético cuando hizo el doblete.
Sí.
Yo era el que narraba el Atleti y el que luego también narraba el Madrid. Prácticamente hacíamos doblete porque no era como ahora,
sí,
que son los partidos. Yo conocí bien a Radomir y en una cosa que ha dicho Antonio, que siempre te decía sí, pero te decía sí, le cayeras bien o le cayeras mal. ¿Mister te puedo hacer una entrevista? Sí. ¿Mister le puedo llamar luego por teléfono? Sí. Era como el salvador cuando los periodistas estábamos agobiados. Pero a mí, más allá de todo lo que están contando, hay algo que siempre me impresionó de él. La palabra equipo. Ha contado Juan Vizcaíno de una cosa. Piensa que el Atlético de Madrid sale campeón y hace un doblete fichando chavales muy jóvenes, como creo que también ha dicho anteriormente Tony, fichando futbolistas que venían de un Albacete recién descendido, pero con una idea básica, que era equipo. Pues bien, cuando Radomir Antic deja de entrenar y empieza a ser comentarista, pues Radomir Antic venía conmigo a los campos. Hablaba Paco del europeo, del mundial, no me acuerdo. Y a mí hay una cosa que de Radomir Antic me impresionó. Normalmente, no sé si lo saben los oyentes, cuando uno termina de narrar un partido, pues el técnico tiene que empezar a recoger. Y los técnicos habitualmente llevan pues unas maletas que pesan, vamos, yo no sé calcular, pero mínimo 30 kilos.
El técnico de radio, dice la maleta.
Claro, el técnico de la radio, sí. Cada maleta debe pesar mínimo 30 kilos, mínimo, ¿no? Entonces, eso, bajar eso desde lo alto de una tribuna, sin ascensores, hasta abajo, no te puedes ni imaginar lo que pesa. Y entonces, bueno, yo recuerdo que estábamos trabajando y el técnico en aquel día era Paco Quiroga, y coño, aquello pesaba locura. Entonces yo me quedé para ayudarle, y entonces Radomir Antic, le veo que se queda, y yo le dije, Rado, bájate, que ahora vamos nosotros. Y dijo, no, somos un equipo. Y recuerdo que yo había tenido la espalda, la que es el accidente que tuve con Bustillo, y coño, yo levantar peso me costaba porque me dolía la espalda. Entonces Radomir trincó una de las maletas, que aquello pesaba, vamos, un quintal, la trincó y me dijo, oye, somos un equipo para todo, para hablar y para recoger. y aquello me impresionó de su sencillez, porque bueno, he currado con muchos que podían haber cogido la puerta.
Totalmente,
y
seguido, sí.
Y él, el equipo para él era el equipo en todo, ¿eh?
Sí, sí. Tomás Guas, hola Tomás.
¿Qué tal, querido?
Dime.
No, hombre, pues triste, triste, porque da la sensación de que te levantas cada día pensando en cómo acabará esto, ¿no? Y lo dio es una gran... Es que yo es que es una enorme amargura, ¿no? Yo es un personaje, hablaba Paco de la... Lo llevo grabado desde el primer momento, ¿no? La comida de Navidad, fíjate tú, que eso iba a ser el 10
o 12. Es que encima,
de...
sí, sí, yo me senté en la mesa justo no, un poco más allá de él, vamos.
Sí, sí, estaba él entre Rubén Martín y yo, ¿no? Sí. Y me dijo, hablando, sobre todo eso que decís de la familia, ¿no? ¿De dónde vas a ir? Y dice, a Marbella, que vienen todos los míos, tal y cual. Y esa siempre ese mensaje de, sobre todo, estate con los tuyos, tal, y dice, por cierto... Dice, un día tienes que venir a mi casa. Luego me pregunto, ¿dónde vas? Digo, cerca del Pirineo. Así vino la historia. Dice, has de venir tú a ver mi casa en las montañas de Serbia. Porque el tú eso no lo conoces y eso tiene que ser una cosa que estaría. Digo, sí, hombre, vamos a venir todos. Dice, hacemos un avión. Era una cosa. Y entonces se marchó pronto y tenía no sé qué compromiso y demás. Pensar que ese es el último día que le hemos visto.
No, no, es que en las comidas de la radio se marchaba pronto antes de que se desmadrara la cosa porque él quería recordarnos como personas normales. No, claro.
Seguramente.
Entonces, él tomaba la decisión y cuando veía que la cosa había empezado, cuando llegaba la ronda de las copas, Radomir decía, bueno, ya os veo mañana o os escucho en la radio.
Vámonos. Lo llevas ahí puesto y luego después en lo futbolístico, que claro, el gran momento de él es el Atleti, por supuesto, ¿no? Pero es que yo le recuerdo en el Barça, en un Barça de entreguerras, que era una cosa que él estuvo un tiempo, y un partido... que es de las derrotas del Barça que yo más he sentido en mi vida, que es unos cuartos de final con la Juventus. Que él fue el primer partido a Turín, empató a uno, el Barça prácticamente iba ya al matadero, y en la vuelta ganó la Juventus, eliminó al Barça en la prórroga, un gol de Zarayeta al final, en 1-2, acabó el partido este, que aquello hubiera metido al Barça en una semifinal de Copa de Europa, que era de los más, era que final ya de los holandeses y demás, la época de Gaspar y eso. La cara del decir, después de aquel partido, lo hemos tenido a un momento, y efectivamente era el tercer grande que entrenaba en España, que rezumaba, como te diré yo, ¿verdad? Ese dolor en el fútbol que muchas veces mucha gente dice, coño, es el dolor más allá de lo normal que uno puede sentir. Yo me vi esa cara de antica y puesto. Pero sobre todo lo que te digo, el pensar y decir, bueno, le vi en aquel último momento ese mensaje, estar juntos, la familia.
Sí, sí, sí.
Tipo maravilloso. Se nos ha dejado un tío maravilloso.
Paco, ¿querías decir algo?
No, iba a decir, ahora que estaba diciendo lo de Tomás, lo del Barça-Juve, y la lentilla de Aguilera, que podía ser la primera Copa de Europa del Atlético de Madrid, y le llega el gol del Ajax porque a Aguilera se le cae una lentilla, se tiene que ir. Bueno,
¿qué partido aquel, Atlético-Ajax?
Yo, de la comida esta última... Yo me despedí, bueno, siempre nos despedíamos, para que lo sepan los oyentes, cantándole el Radomir te quiero, porque es que le hemos adorado todos. Sí. Y él
¿cómo
nos
se reía,
a todos.
Sí, sí.
Y, habíamos quedado para después de Navidades, que él quería dar una charla de fútbol a mi hijo. Y dijimos, bueno, pues ya cuando vuelvas de Marbella. Y me he quedado con esa pena, y hoy mi hijo me ha venido, cuando ha saltado la noticia, y me ha mirado, y en la mirada nos hemos dicho los dos lo mismo, nos hemos quedado sin ir a ver a Rado. Sí. Estaban diciendo antes cosas de vestuario y tal. Es que Radomir era un motivador extraordinario de grupo y de individualmente. O sea, para mí es el que más sabe de fútbol, pero de lejos, de largo, en todo. Y tenía varias premisas. Una, hay que currar las responsabilidades de los jugadores. Por cierto, les decía a los capitanes, venga, vosotros ponéis los horarios. Ahora, a partir de aquí, el que se los salte, ahí ya entro yo a saco. O sea, era duro, pero les daba la responsabilidad. Decía siempre la frase de hay que tener derecho al fallo, el jugador tiene que tener derecho al fallo. O sea, yo es que tengo tantas cosas grabadas en la memoria que las he aprendido de él, que según estáis hablando me salen 10.
Era un loco de los balones parados, de las jugadas ensayadas. Acuérdate, aquel Atleti del doblete, la cantidad de goles que marcó en jugada ensayada con Panti sacando los córner, que aquella jugada se hizo famosa. O sea, es que él era un tío que trabajaba mucho el balón parado. Y luego, por cierto, que no lo hemos dicho, era un amante del fútbol, pero era un amante de todos los deportes.
No, del deporte, era un loco del deporte. Es decir,
sabía,
o sea,
de tenis,
se veía,
de baloncesto,
se
de
veía
balonmano,
todos
de
los deportes. Todos los deportes había.
Era yugoslavo.
Sí,
sí, efectivamente, era yugoslavo y siempre era amigo de uno de los yugoslavos. Que, por ejemplo, Djokovic para él era un ídolo.
Claro, claro.
Él siempre era amigo de alguno de los yugoslavos, los de waterpolo, serbios, los de baloncesto, siempre era amigo de todos.
Luego, Paco, tú tenías una capacidad que eras el traductor de Radomir Antić. Es decir, o sea, había frases que quería decir Rado que nadie le entendía y tú sabías perfectamente lo que estaba diciendo.
Es que lo macanudo de la historia es que cada año hablaba peor.
Sí, 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 sí.
Y yo siempre sabía lo que quería decir, porque no sé por qué he tenido con él esa buena conexión de siempre. Y yo me reía muchas veces, porque cuando él se atascaba, yo sabía exactamente lo que quería decir.
Sí, sí.
Adoraba a Radomir de comentarista también, ya no solo como persona y como entrenador, de comentarista, porque no se callaba una. O sea,
no
él decía su verdad. Él,
conmigo,
por ejemplo,
¿eh?
Ahora mismo... era del Atleti, pero bueno, el Atleti era su pasión, pero con un respeto y un cariño hacia el Madrid o al Barça, que no toleraba que el Madrid o el Barça no fueran grandes en su intento de jugar, por ejemplo. Bueno, y hasta Simeone le ha criticado alguna vez por eso. O sea, quería tanto al fútbol que, sí, que comentándolo, no soportaba que las cosas no se intentaran hacer a lo grande y para la gente.
Palomar, portada de marca. Espera, Palomar, portada de marca de mañana, que es preciosa, me la están dando ahora mismo.
Sí,
muy buena.
Yo creo que es un poco la frase con la que le vamos a recordar todos, ¿no? Que es Radomir, te quiero. Seas del Atleti, seas del Oviedo, del Zaragoza, del Madrid, del Barça, yo creo que Radomir, te quiero, es el reconocimiento unánime hacia un clásico de nuestro fútbol, ¿no? Hacia una persona. Tuve un buen trato también con él. Era fútbol, la visión 360 grados, ¿eh? Pero estamos hablando de los años 90, cuando no era tan fácil. Ahora hay muchas herramientas para manejar todo esto. Yo lo recuerdo pendiente de las taquillas, pendiente cuando iba a un club no tan grande como los que ha entrenado, pendiente de la proyección de ese club. Como preparador físico, otro adelantado. Estaba pendiente, yo recuerdo, ahora que lo contaba Futre, lo de las pretemporadas, la primera pretemporada que hizo en el Madrid, lo cogió con la temporada empezada, al verano siguiente, vi eso de veníamos de las palizas corriendo en cabeza de Manzaneda y vi que les metía el balón y yo le pregunté, digo, oye, esto no es lo que aquí hemos visto y tal. Dice, si abres mucho el grifo, la botella no se llena. O sea, él iba poco a poco con el balón. Luego recuerdo jornadas de recuperación, obligaba a todos los jugadores a ponerse pantalón largo, porque él ya tenía sus teorías de la circulación de la sangre en las piernas. Decía que era mejor jugar por la noche, lo tenía estudiado. La tesis que hizo como entrenador era sobre el balón parado, pero cuando no había vídeos ni nada, y lo hacía con diapositivas. Les recuerdo las jornadas de convivencia que introdujo en el Atlético de Madrid, los viernes que había cerveza y tortilla, pero es que recuerdo que ahí está, no sé si está Antonio, ahí entraban los periodistas también, yo estuve en una de esas jornadas, algo que sería impensable ahora. Él tenía una visión total y absoluta y la culminó, lo estabais diciendo ahora, como comentarista, como un gran comentarista de fútbol era Radomir Antic. En fin, creo que se nos va un clásico y un personaje irrepetible.
Por cierto, cero milongas. Yo me reía mucho con él cuando decíamos, bueno, es que este jugador o este entrenador, su sistema necesita adaptación. Te miraba y yo en la mirada ya sabía lo que quería decir, que no me conté milongas. Esto a las tres semanas tiene que funcionar, ¿no? Radomir cogió un Madrid en quiebra y lo salvó, lo puso arriba. Empezó la siguiente temporada y lo echaron yendo líder.
Líder.
Y cogió un Atlético Madrid y de primeras ya, pum, a funcionar.
Es que no se cortaba, ¿eh? Él era un gran comentarista porque no se cortaba, ¿eh? Él decía lo que pensaba. Acertase o no acertase, pero lo que él pensaba. Y muchas veces, cuando, por ejemplo, estabas narrando y él comentaba algo, te miraba y decía, ¿se me ha entendido? Como diciendo,
sí, ¿sabes por dónde entendido voy? ¿Sabes por dónde voy? Sí,
hombre,
sí,
déjame que habrán entendido el tiro que he querido dar, sí, pero no si me habrán entendido mi castellano.
Antoñito.
Sí, te voy a contar, porque antes apuntaba Paco que tenía un talento especial para adivinar si un jugador era bueno o no, independientemente de dónde jugara. Yo, que me tengo una relación extraordinaria con Milinko Pantic, hemos hablado mucho de su fichaje. Su fichaje se hizo porque Radomir Antic se puso cabezón, porque Pantic tenía 28 20, para 29 años, jugaba en el Panionios griego,
y en
aquella época de Gil había mucho rumor en cuanto a fichajes que venían, que no se sabían quién los compraba, que de dónde eran, que había, y entonces cuando él dijo voy a fichar a Pantic, no lo conocía nadie a Pantic. Y a Pantic, él, no había vídeos de Pantic. La mujer de Pantic ayudó a Sole, a Milinko Pantic, a mandarle vídeos a Radomir Antic para que él los presentara en el club y dijera, este es Pantic. Y estuvo a punto de no hacerse el fichaje de un tío que luego fue ídolo absoluto del Atlético de Madrid con aquellos dos años, ¿no? El del doblete sobre todo. O sea, que fíjate hasta qué punto era terco y cabezón Antic para cuando veía algo muy claro. No, este tío tiene que venir como sea.
Hola. Es que le encantaba descubrir talentos. El último que me dijo a mí es, vamos, yo creo que lo dijo en la comida esa, Minamino, el japonés este que ha fichado el Liverpool,
sí,
que estaba en el Salzburgo, y decía, qué listo el Liverpool, ya verás, ese va a llegar, y lo ha fichado por 8 millones, porque le escandalizaba pagar mucho, porque no le gustaba esa parte del fútbol de que haya dinero para trincar. Él entendía el fichaje, pues eso, por el bien del fútbol, la visión global que decía, sí, sí. Paloma.
Te decía, hola, Joseba.
¿Qué tal, Juan?
¿Algún recuerdo así de primeras de Rado?
Sí, una puntualización a lo que decía Manolo. No decía siempre que sí a las entrevistas, porque yo me encontré varias veces con negativas cuando le llamabas para hablar del Atlético de Madrid en momentos delicados.
Ay, amigo, sí, es
y,
verdad.
Y te, muy amablemente y muy educadamente te explicaba, no quiero hablar esta noche porque... No quiero que la afición del Atleti entienda que estoy reivindicando mi figura.
Eso es, no quiero rajar.
No quiero arrasar en
contra. Era prudente. En ese sentido.
Y luego hay una cosa que me ha hecho mucha gracia. Ha dicho Paco que cada vez hablaba peor. Y cuando Futre ha dicho que hablaban mucho, porque Futre habla mucho peor, la conversación entre Futre y Antic debía de ser un escándalo.
Sí, sí, sí.
Porque no sé cómo carajo se entenderían estos.
Radiofónicamente imposible, absolutamente imposible.
Pero Radomir en aquella época, cuando era entrenador en activo, te ayudaba siempre. Te ayudaba siempre.
Sí,
siempre,
sí, pero
siempre.
El mensaje de Joseba está claro. ¿Qué dicen los oyentes que están enviando mensajes desde las 11:30 al partidazo de COPE, Alberto Araúz?
Pues le muestran, Juanma, todo el cariño del mundo al gran Rado. Dice Pipe Radomir, supiste ganarte el respeto y el cariño de todos los atléticos y hoy sentimos que se nos va un pedazo de nuestro corazón. Estés donde estés, querido Rado, un fuerte brazo eterno. Marisol, siento mucho la muerte de Radomir Antic, gran profesional y muy buena persona. Hace años acudió al colegio de mis hijos y se hizo fotografías con todos los niños que se lo pidieron, siempre con una sonrisa. Guardaré esas fotos como un tesoro. Descansa en paz. Juan Luis dice, se nos ha ido uno de los nuestros. Hasta siempre, Radomir, descansa en paz y gracias. Y como tantas y tantas veces te cantó el Calderón, Radomir, te quiero. Fran, era una voz amiga, otro más de la familia. Se me saltaron las lágrimas hoy al principio. Un brazo para siempre. Raúl, llevo 37 años como abonado del Atlético de Madrid y hoy es uno de los días más tristes que he vivido como atlético. Cómo cantábamos en el Calderón, Radomir, te quiero, descansa en paz. Borja, el primer partido que recuerdo en mi vida fue la final de la Copa del Rey que le ganó el Atlético de Antic al Barça de Cruyff. Siempre fui fan de Antic desde entonces. Si soy entrenador, en gran parte es por él. Y otro oyente dice, ese Real Oviedo de la temporada 94-95 fue el que me hizo amar este deporte. Muchas gracias por todo, Rado. Eres una leyenda. Allá donde estés, recibe todo nuestro cariño, agradecimiento y, como no, un brazo enorme. Y vamos a escuchar otro audio de un oyente.
Radomir Antic, le recordaremos como una gran persona. Cercano, profesional, amable. Gracias a él tenemos un lugar en la historia del fútbol español. Nunca te olvidaremos. Hablaré de ti. Pues así, cada vez que lo haga, seguirás siendo inmortal. Pues para mí, nunca has muerto. Porque hoy has vuelto a nacer como leyenda. Radomir, te quiero.
La emoción de miles de oyentes. Paco, me acuerdo mucho de ti, de las semanas que estás pasando. Si me dijeran, dime dos personajes del fútbol que hayan sido queridos, respetados, disfrutados por Paco González, yo habría dicho Lorenzo Sanz y Radomir Antic.
Es que lo hemos comentado en la redacción, ¿verdad? Y yo, la primera persona a la que me he acordado ha sido Paco. He dicho
cuando he visto la noticia, he pensado mucho en Paco porque digo, joder, es que es tremendo el mes que lleva. Paco, te mando un abrazo enorme, ¿eh?
Un beso para todos, ha ido el mejor.
Un beso, adiós. Son las 12 y 8, escuchan el partidazo, Cadena COPE, seguimos.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado. Cuando todo esto pase, tenemos tantas cosas que celebrar contigo. Porque según el EGM, Carlos Herrera se dispara en audiencia, gana más de 200.000 oyentes y es escuchado ya todos los días por 2,5 millones de personas.
El servicio de la radio ahora mismo consiste en darle todo...
Porque Ángel Expósito consigue un récord histórico de audiencia para La Linterna con casi 900.000 oyentes diarios.
La radio, que es en estos días la compañera inseparable.
Y a La Linterna se suma también el récord histórico de Mediodía COPE con Antonio Herraiz y Marta Ruiz al alcanzar los 471.000 oyentes.
Estamos aquí para informar, para acompañar y entretener en lo que se pueda.
Porque 1,5 millones de personas como tú seguís haciendo de Tiempo de Juego el referente indiscutible de la radio deportiva el fin de semana. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Y porque el partidazo de COPE sigue creciendo y Juanma Castaño ya es escuchado cada noche por 750.000 oyentes.
Gracias por estar ahí, de verdad. Muchísimas
gracias. Según el EGM, COPE es la radio generalista que más crece en España con 3.220.000 oyentes.
Cuando todo esto pase, tenemos tantas cosas que celebrar contigo. Gracias por estar ahí.
Cuando comenzó la cuarentena, me puse en contacto con las familias de mis alumnos para transmitirles todo mi apoyo y ánimo. Y claro, a medida que van transcurriendo los días, pues estoy contactando con ellos según sus necesidades. Por ejemplo, con algunas familias hablo diariamente para la adaptación de material. Así, pues no sé, mira, una de mis alumnas recibirá en su domicilio dentro de muy poco apuntes en braille del siguiente tema que van a ver en matemáticas. Sea de la forma que sea, desde luego que estamos en contacto.
En estos momentos tan difíciles, todos tenemos algo en común. Una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
Hola, soy Emilio Sánchez Vicario. ¿Conoces Leotrón? El cansancio a mí no me detiene. Mis compañeros de pista, Leotrón Energía y Leotrón Articulaciones, que por su contenido en vitamina C y B, contribuyen a disminuir el cansancio y la fatiga. Descubre qué producto Leotrón se adapta mejor a tus necesidades en vitaminasleotron.es.
Si usas el móvil para pagar el parking, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás un seguro 100% digital. Pásate a Verti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
Mi tarea es una tarea técnica y tecnológica y consiste en proporcionar soluciones tecnológicas a aquellos afiliados o personas con deficiencia visual grave que lo necesiten. Ahora mismo estoy trabajando, como otros de mis compañeros, en casa y, por ejemplo, estamos dando apoyo y soporte a profesores y alumnos. Comentaros que sepáis que estoy aquí para lo que necesitéis. Un saludo, suerte.
En estos momentos tan difíciles, todos tenemos algo en común. Una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea el aceite de oliva virgen extra y conoce sus variedades. Descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 12 minutos. Sigue la vida, sigue la radio para todos nosotros. Están en directo en este partidazo de la cadena COPE Manolo Lama, Joseba Larrañaga, Tomás Guas, Roberto Palomar. Se incorpora Alcalá, que ya está preparado. Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Se incorpora Fouto. Hola, Fouto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Por cierto, todo en el día en el que se ha publicado la primera oleada, los resultados de la primera oleada del Estudio General de Medios, del EGM, que es la segunda oleada de la temporada, porque la primera de la temporada fue...
Noviembre.
En noviembre del
29.
De eso es, del pasado año. Según los datos de esta oleada, a esta hora, el programa más escuchado es El Larguero de la Cadena SER. 773.000 oyentes. Enhorabuena. El segundo programa más escuchado y segundo mejor dato histórico para el partidazo es este. 750.000 a 23.000 oyentes de El Larguero. Y está por detrás el transistor de La Morena con 239.000. Yo debo tener un problema, debo ser poco competitivo porque soy de los pocos del equipo que está contento con los datos. O sea, yo no, evidentemente no me gusta, prefiero ser primero a ser segundo, pero yo creo que 750.000 oyentes a esta hora es un gran dato y es la demostración de que este programa está consolidado en la zona alta de la clasificación, estamos en Champions y que nos viene bien también de vez en cuando ser segundos. Y luego hay otra cosa, no nos cambió mucho la vida siendo primeros, es decir, o sea, estuvimos primeros cuatro meses.
Un poco crecido sí que estabas,
sí,
ahora
pero,
hoy has
pero,
bajado
pero,
ya un escalón.
La vida básicamente claro. Era exactamente igual, con lo cual estamos contentos, conscientes de que el programa va a ir a más todavía y sobre todo muy agradecidos con esas 750.000 personas que cada día escuchan este partidazo. Muy contentos, muy agradecidos, muy ilusionados y sobre todo hacemos algo que no hicieron con nosotros, que es dar la enhorabuena al que gana. Es tan fácil como eso. Al que gana, se le da la enhorabuena. Enhorabuena, larguero. Enhorabuena. 12 y 14, 11 y 14, si nos escuchan desde Canarias, tiene Alcalá noticias relacionadas con la federación y con las fechas y con todas esas cosas que se están manipulando en torno al fútbol y a esta parada. Lo último es esa fecha, no sé si decir posible, libre, para disputar la final de Copa, que es el 5 de agosto, Alcalá, que claro, que es una fecha un poco extraña, ¿no?
Sí, no sé. En todo caso, la noticia confirmada es que en ese calendario conjunto, en lo que están haciendo los ejecutivos del fútbol, que es trabajar en escenarios y en calendarios, y bueno, pues en ese calendario conjunto que han diseñado la UEFA, el presidente Ceferín y la Liga, hay una comisión en la que también está la Premier, pero bueno, está Ceferín y está Javier Tebas diseñando calendarios, y bueno, pues en el escenario de intentar acabar la temporada hay una fecha reservada para el derbi vasco, para la gran final de la Copa del Rey de España, y es un miércoles 5 de agosto, final de Copa, Athletic Club de Bilbao, Real Sociedad. Bueno, yo como cada vez que hable de este tema de calendarios y de fechas voy a añadir un poco esta coletilla de que efectivamente es un deseo, es una esperanza, es wishful thinking, es el deseo de que ese día 5 de mayo, miércoles, se dispute la final de la Copa del Rey. Y el 5 de agosto, sí. Y la vida nos dirá si finalmente se juega ese día, 5 de agosto, o la vida nos dirá también, Juanma, si es en Sevilla, porque el 5 de agosto, con todos los datos que están ahora mismo sobre la mesa de la gente que entiende de esto, el 5 de agosto sería necesariamente a puerta cerrada, sin público. Y yo, sinceramente, tengo muchas dudas de que una final Real Sociedad Athletic Club, si tiene que jugarse a puerta cerrada y si no tiene que haber público, no, me parece una estupidez que se juegue en Sevilla. Y si va a ser a puerta cerrada, pues mira, Bilbao, San Sebastián, jugamos en Vitoria y se acabó. Pero bueno, vaya esa noticia por ahí, que en el calendario conjunto la fecha reservada para la final, para el derbi vasco, es el miércoles 5 de agosto.
Perdona, os pido opinión a todos. ¿Qué os parece la hipótesis de 5 de agosto, fecha? ¿No apuraríais lo máximo posible para saber si se puede meter afición en este partido? Sí, claro, que para mí es el que es distinto a todos.
Es el partido, precisamente, claro. Y por eso
digamos que es el que menos prisa corre, ¿no? Que es el que más permite
el
margen.
El problema es la plaza, ¿no?
la plaza de Europa League.
Europea, sí,
si no diera bueno. plaza para Europa League, yo este partido como si hay que jugarlo en enero del próximo año.
Claro, pero es que ese dato que parece insignificante es el más importante. Es que el equipo que salga campeón va a jugar la competición europea, a no ser que la Real, antes de que se jugara ese partido, ya estuviera clasificada para la Champions, y entonces automáticamente metiera al Atleti en la Europa League, que esa es la otra opción. Pero a mí me parece normal, que lo que dije ayer, que se trabaje con hipótesis. Otra cosa es que se puedan conseguir, que se puedan realizar, pero me parece bien que se trabajen. Y sobre lo que dice Alcalá, que si esa puerta cerrada, claro, es evidente que si esa puerta cerrada haría igual un campo que el otro, pero es que Sevilla, ya que ha pagado, aunque no vaya a traer turismo ni vaya a traer gente, oye, pues se merece también el reconocimiento del fútbol, ya que había firmado 4 años o 5, no me acuerdo, de que iba a recibir la Copa, pues se merecería el reconocimiento del público de que la Cartuja fuera quien recibiese esta final inédita y posiblemente irrepetible, que en la vida nunca más se volviese a jugar. Pues, ¿que sería lo mismo en Vitoria? Pues mira, a lo mejor no, porque mira, si hay que arreglar el campo, hay que abrir, montar grada, pues sería también generar un dinero para la ciudad de Sevilla, que repito, se lo merece por su ilusión por organizar esto.
Pero una cosa que hay que saber es cuándo empieza ya la competición europea.
21 de octubre en teoría.
Bueno, pues a lo mejor resulta de que en vez del 5 de agosto lo voy a hacer el 5 de septiembre.
Claro, y claro, pones contra ganador Athletic Bilbao Real Sociedad.
Claro, a mí me dijeras que tiene que jugar previas, pues sí, otra cosa, pero si el campeón en este caso no pasa eso.
Yo insisto, creo que es el partido por el que más hay que esperar.
Claro,
sí, sin duda.
Y además nadie tiene prisa, claro, ninguno de los contendientes tiene prisa.
Claro, usted al 5 de septiembre, a ver qué es lo que. ¿Cuál es el último día para impedir? El 12 de octubre. Bueno, sí. Pues el 11 de la final.
Es que una cosa, pero es que los jugadores se tienen que ir de vacaciones.
Bueno, y los periodistas.
No, claro, pero vamos a ver, porque a lo mejor yo es que estoy en otra onda.
Sí, seguramente.
¿Cómo se va a jugar? Vamos a ver. Si hay un calendario para que la liga termine el 31 de julio, si la final es el 5 de agosto, tiene que haber 21 días de vacaciones para los jugadores por convenio. Tiene que haber alguna pretemporada para empezar la temporada 2021.
En septiembre.
En la temporada 2021 tiene que haber una Supercopa en Arabia, cuyos ingresos de la federación dependen de esa Supercopa de Arabia. y tiene que haber la Copa del Rey 2021.
Pero Fouto, ¿cómo puedes hablar de la Supercopa cuando todavía no sabemos lo que va a pasar con esta liga?
No, no, pero por eso te digo, o sea, que vosotros queréis acumular la final de la Copa del Rey esta en la siguiente, que no, que eso está en un calendario elaborado de trabajo para que termine la temporada 19.
Pero si no sabemos cuándo va a terminar la siguiente.
No,
pero
déjame,
pues ya, por eso está en ese calendario, Joseba. Pues
oye,
eso está en
Peña,
ese calendario.
Peña, empezamos por San Sebastián. Marco Antonio Sande, Sande, muy buenas.
Gabón, ¿qué tal? Buenas noches.
En Donosti, ¿qué decís del partido? ¿Qué dice el club?
Bueno, el rótulo importante es que no quieren una final sin público. Están dispuestos a esperar lo que haga falta para jugar ese partido, pero siempre con público en las gradas. Me dicen que tampoco pretenden ser pues un agente incómodo, ¿no? Que se van a sentar lo que haga falta para buscar consenso. Saben que a la afición eso de jugar un miércoles 5 de agosto y en Sevilla, pues que no le hace mucha gracia, temperaturas altas. En cuanto a la localización de la final, si tiene que variar, claro, te dicen todo lo que tire para el norte, fantástico. También me recuerdan que el 8 de agosto empieza la semana grande en San Sebastián, por aquello de mover fechas, que no, esa es otra, claro, también. Sí. No, cañonazo el 10, bueno, que luego va a ser un guirigay. Pero lo que tiene muy claro, rotundamente claro, es que este partido se tiene que jugar con público en las gradas.
Esto es lo que dicen en Donosti. Ahora estamos en Bilbao, que nos cuente Peña lo que dice. Bueno, parece bastante lógico lo que pensáis, ¿no, Joseba?
Pues sí, claro, si es que es así, si es que no cabe otra. Luego ya, cuando se reanude esto, cuando empiece, cuando acabe, cuando qué equipo sea el que juegue la Europa League, es otro asunto. Y es que lo del 5 de agosto con público parece misión imposible, y luego no sé si la sede sería Sevilla, pero...
No, lo que ha dicho
Alcalá. Un 5 de agosto en Sevilla.
No, sí.
Hay que jugar a las 3 de la mañana o nos quedamos sin vascos.
No,
bueno, claro.
No.
5 en Vitoria, 200 de vacaciones por ahí, 3 en Baracaldo. Lo demás, pues, fíjate.
Es la muerte. Gracias, Sande. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo. Buenas noches.
Bueno, esto de la final de Copa. Es que no podemos contactar con Peña. No sé qué pasa.
Bueno, y hay otro asunto, Juanma. Ya un poco al margen de la final de Copa, seguramente vamos a vivir esta semana dos días importantes. Hay dos reuniones importantes que ahora te cuento. Mañana miércoles y pasado... hoy es lunes, ¿no? Es que no sé en qué día vivo.
Bueno, ya
mañana
martes, ya estamos en la...
Mañana martes y pasado mañana miércoles. Hay una... Al margen de la final de Copa, hay una pregunta que está sobrevolando a la industria del fútbol, y es que... si el Gobierno de España se dispone a comunicarnos a todos, a 47 millones de españoles, un protocolo para cuando esta pesadilla empiece a remitir. Si cuando salgamos de casa, al parecer va a ser con la recomendación, o veremos si con la indicación de que tenga que ser con mascarilla y respetando la distancia social de 1.5 metros de persona a persona. Si hay temor, como están empezando a decir algunos científicos y epidemiólogos, a una segunda ola del COVID-19... ¿Es factible incluso la puerta cerrada? Es eso que está diciendo todo el mundo, bueno, no pasa nada, el fútbol a puerta cerrada. ¿Es factible con todo eso incluso la puerta cerrada? Bueno, para eso, para responder a esa pregunta y para muchas más preguntas, mañana y el miércoles, dos reuniones clave. Mañana martes, la Federación Española, la Liga y la AFE, vía telemática, las tres instituciones, Federación, Liga y Sindicato de Futbolistas, se reúne la Comisión de Seguimiento del COVID-19. Es una comisión creada en la Federación el día 11 de marzo, que se reúnen periódicamente y que se van a reunir mañana. Y el miércoles, Junta Directiva Especial de la Federación Española de Fútbol, donde intuyo que a lo mejor tenemos algunas respuestas a lo que estábamos planteando antes de la final de la Copa del Rey. Así que, ojo, que mañana y el miércoles puede haber noticias. Ojalá que todo vuelva, ojalá por el bien de todos, del fútbol, de la industria, del país, de la radio, de la prensa, ojalá todo vuelva cuanto antes, pero cuidado.
Vale. ¿Está Peña en Bilbao ahora sí? ¿Peña?
Sí, hola, Juan, muy buenas noches.
¿Has hablado con el club? ¿Qué dicen?
La verdad es que, bueno, lo primero que se ha cogido la noticia, pues con las lógicas reservas derivadas, como estáis diciendo, de las muchas incertidumbres que aún planean sobre la reanudación de las competiciones deportivas. Por eso, en la línea de lo expresado por el presidente de la Federación Española de Fútbol, prefiere el Athletic no especular demasiado con la posible fecha de la final y aguardar a que se oficialice la misma. Eso sí, priorizando, se nos dice en todo caso, los aspectos sanitarios, solo faltaba. Aún así, lo que no parece que sea un inconveniente es el hecho de tener que competir en agosto, porque lo prioritario para la familia rojiblanca en general y para el futbolista de Garitano en particular es poder jugar un partido histórico como ese y no renunciar a la opción de alzar el título copero 36 años después. Eso sí, fechas al margen, lo que también resulta fundamental para el Athletic es que dicha final se dispute con las dos aficiones en las gradas. Así pues, que sea cuando tenga que ser, pero con seguridad y con la hinchada blanca arropando a su equipo. Ese es el resumen del sentir en el entorno del Atlético.
Perfecto, gracias Peña, hasta luego.
Un abrazo.
Claro. Que sea como tenga que ser, pero con seguridad y con...
Con seguridad y con nuestra gente ya, pero si no puede tu gente, pues tendrá que jugar.
Claro, pero es que parece que la queremos, hay gente que quiere que no se juegue a puerta cerrada. Y
es que cuando digo estas cosas me hacen gracia. Pues, oye,
claro, es que eso es una coletilla de con seguridad y con tal.
Con gente
no, es como el otro día cuando dijo Bartomeu que él quería, que como presidente del Barça, que quería que el Barça terminara la temporada, por supuesto, y que el Barça que no quería jugar sin público, que quería jugar con público. Es que las dos cosas a lo mejor no van a ser posibles. Bueno, no van a ser posibles.
Y además es que eso, Juanma...
Claro,
y además, Tomás, es que eso no lo va a determinar nadie. Eso lo va a determinar el gobierno.
Claro,
eso lo va a determinar el Ministerio de Sanidad. Eso no lo va a determinar ni Tebas, ni Rubiales, ni Alcalá, ni Fouto, ni Lama.
Claro, es que al final si dejan entrar a 80.000 personas en un estadio, van a decir los centros comerciales que porque a ellos no les dejan meter 50.000 a comprar. Juanma, ¿qué diferencia
a día de hoy, hay? A día de hoy eso es imposible.
Que sí, hombre, no, a día de hoy por supuesto.
A día de hoy, a día de hoy la opción más optimista, más optimista es que se pueda jugar sin público,
claro.
Y que vamos a tardar mucho tiempo en ver un estadio lleno.
Oye, Fouto, ¿han hablado hoy otra vez Tebas y Aganzo?
Sí, pero ha durado la reunión, Juanma, 5 minutos.
¿5 minutos?
Sí. No. Esta sí que ha sido breve. Esta ha sido breve.
¿Cómo es? ¿Videollamada? ¿Telefónica?
Sí,
¿cómo es?
Es telemática y, bueno, pues está Aganzo con Diego Rivas, su segundo, y está Tebas con Luis Gil, y entonces, bueno, pues dos y dos hablan, dialogan y no llegan a un acuerdo, como es este caso, donde no han llegado a un acuerdo porque Juanma Afe pedía que si la liga se reanuda, que a los jugadores no le bajaran nada, que no les tocaran el sueldo si la liga se reanuda, y si se cancelaba un 20%, pero claro, un 10% esta temporada del sueldo y otro 10% aplazado al año siguiente, y en segunda un 16.8. Claro, la liga quería un 20%, Afe un 10%. Y la liga dice que, claro, aunque se reanude, va a haber pérdidas, porque los clubes no van a cobrar si se reanuda puerta cerrada, taquillas, van a tener que devolver la parte de los abonos, hay equipos que no tienen ingresos ahora mismo y que eso se va a resentir, o sea que les tendrían que bajar un 7,5 si se reanuda. Tebas ha dicho que no a la propuesta de Aganzo, Aganzo ha dicho que no a la de Tebas, así que la liga dice que ERTES y acuerdos individuales que son el camino a seguir, que cada club llegue a un acuerdo con los jugadores y que el acuerdo global es imposible. Y otra cosa, Juanma, del protocolo del otro día, los jugadores, los capitanes de primera y segunda división, la mayoría, le han hecho saber a Aganzo que no les hace gracia lo de concentrarse. Los jugadores no quieren concentrarse.
Ya. Yeah.
Es el protocolo, es lo que no ven ahí, que no, yo ya sabía por dónde iba la historia, porque es imposible que tú leyendo ese protocolo.
Pero es normal que no les haga gracia.
Claro.
Pero es que sabes una cosa, tengo yo un vecino.
No,
que,
a los enfermeros, a lo mejor.
Claro, a los enfermeros, por ejemplo, no les hace gracia ahora estar en urgencias con gente rodeada que tiene coronavirus. Hay gente.
Hasta arriba, con tres capas.
Te puedo asegurar que hay mucha gente a la que no le hace gracia levantarse cada día a las 5 de la mañana para coger el cercanías y ir a trabajar. Tampoco les hace gracia. Es que ellos a lo mejor les toca estar 40 días encerrados en un hotel.
Sí.
Es que es así.
Yo sabía que cuando leí el protocolo, sabía que la historia iba por ahí. En la reunión de hoy, por cierto, me dice que la liga que no se ha profundizado mucho en el protocolo, insisto, pero que a mí de fuentes de AFE me dicen que esto se ha tratado y que los jugadores lo que no ven es un mes y medio en una ciudad deportiva y eso que por
pero
cierto.
Yo les entiendo, pero escucha una cosa, es que les entiendo. Por supuesto que no les hace gracia, porque es mejor estar en casa que estar en un hotel o estar en una ciudad deportiva.
Cuidado, las familias pueden estar, ¿eh?
Sí, pero
en ese protocolo las familias pueden estar con los jugadores.
No es lo mismo.
Bueno, por eso te digo que apunto eso.
Sí,
apunto.
Pero claro, es que en esta época, lo venimos diciendo, todos hacemos sacrificios. Todos vamos a estar obligados a hacer
sacrificios. ¿Pero cuánto dura una concentración previa a una Eurocopa y un Mundial?
30 y el
Mundial.
Lo mismo.
¿Es un mes y medio?
Lo mismo. O sea, es igual. Entonces, si el otro día lo dijimos.
Además, si quieren salvar sus fichas y sus sueldos,
claro.
Pues es que pasa por ahí. Ya me parece que no se quieran bajar si se reanuda la liga, ya me parece... O sea, pretender salir indemne de esto es imposible.
Ni los futbolistas ni nadie.
Pero yo es que repito, es que yo creo que hay que marcar una diferencia entre lo que es un sindicato y un colectivo, ¿eh? O sea, yo creo que los futbolistas, muchas de las cosas que dice el sindicato, habría que ver si los futbolistas lo piensan. El sindicato está en su obligación de defender, de postular, de negociar, de pelear y de luchar por lo mejor para su gremio. Pero luego una cosa es lo que dicen los jugadores y otra es lo que dice el sindicato, ¿eh? También lo tengo claro, ¿eh?
Luego ya veremos, claro.
Oye, Fouto, una cosa. Dime. Tú dices que pueden ir con sus familias a estas concentraciones.
En el protocolo viene que sí.
¿Y de dónde van a sacar el espacio? O sea, es que no...
No tengo ni idea, pero yo en el protocolo de la Liga, en el borrador, viene que tienen que hacer prueba del COVID-19 a todos los jugadores y a los familiares que quieran que estén o que vayan o que puedan acudir a esa concentración.
Hombre, si es en un hotel... Será un número limitado, pero, porque ha jugado, claro, si la mujer y los hijos.
Pues no lo sé, hombre, es que claro, es que depende...
Mujer y los hijos, pero ¿dónde les metes a todos?
Es que depende del caso, vamos a ver, no, es que yo no conozco la Ciudad Deportiva de Real Madrid.
Echado pues a veintipico tíos con a dos o tres por cabeza.
Son 70, ¿eh? No, pero son, no son veintipico. Es que son entrenadores. Es que es el fisio.
Claro,
es que,
pero la familia la sí puede
son
entrar.
Son 500 tíos.
Pero la familia sí puede. Por ejemplo, el hotel o la concentración es exclusivo de uso para los jugadores. Con lo cual, al hotel pueden acceder las familias.
Claro, pero
los
cada vez
únicos
que
únicos que pueden acceder son las familias.
Claro, cada vez que pero accedan
es
al hotel.
Es un régimen de convivencia, ¿no? Que pueden ir durante el día. Tal,
eso es.
Pero escucha una cosa: cada vez que accedan al hotel, tendrán que hacerle a las familias el test. Porque la familia, si se ha ido a comprar al supermercado, puede haber cogido el coronavirus.
Todo Juan, esto está también en pañales. Esto
sí, bueno, estamos elucubrando sobre esto. Sí.
Claro, estamos esto será un protocolo trabajado con unas ideas que según se va acercando el día se irán puliendo. Mira, hoy yo siempre me agarro a los brotes verdes, como decía aquel, o a los rayos de luz. Hoy no sé si habéis visto las imágenes de los futbolistas del Bayern de Múnich entrenando.
Sí.
No sé si las habéis visto.
Sí.
Bueno, pues los futbolistas del Bayern Múnich entrenando, sobre un campo había aproximadamente lo mismo que dijo Fouto, había 8 jugadores, cada uno tenía su bote de agua, de su refresco con su nombre para él, intercambiaban golpeo de balón, remates a portería, carreras. Bueno, es un mínimo paso, un mínimo, pero lo es. Los del Schalke también lo están haciendo, los del Dortmund también, es un mínimo paso, correcto, pero lo es. Yo creo que es poco a poco intentar volver a la normalidad, poco a poco. ¿Se conseguirá? No lo sabe nadie, pero que poco a poco habrá que irlo intentando, yo estoy cada vez más de acuerdo, siempre y cuando la salud esté por encima de todo.
Eso es evidente.
Sí, pero en algún momento habrá que ponerlo en
claro,
marcha.
Claro,
el Bayern hay un día en Alemania que hay que poner... esta situación lo han puesto pues nosotros cuando se pueda.
Hay un día que tendrás que ponerlo a la aguja y a ver qué pasa.
Sí. Mensajes de los oyentes al partidazo de la cadena COPE. ¿Qué dicen, Alberto Arauz?
Pues dice uno: hola Juanma, soy del año 75 y estudié en la EGB. Llevo 30 años escuchándoos tanto en la otra ventana como ahora. Tengo un hijo de 9 años y nos hacéis estos momentos muy felices. Una clase de educación para muchos. Felicitar al primero. Postdata, a mí el EGM no me llama jamás. Pipe dice: espectacular lo que has dicho, Juanma. Por eso y por otras cosas más, te sigo en tus programas a pesar de que no coincidamos en otras muchas, te engrandece, felicidades. Samuel dice: seáis primeros o segundos para vuestros seguidores, siempre seréis los primeros porque sois los más grandes de la radio. Gracias por alegrarnos la vida, grande el partidazo. Que no se engañen, los primeros sois vosotros, ese aparato mide mal seguro, Juanma. El 5 de agosto en Sevilla los vascos se van a ahogar de calor, eso es así. Y otro oyente dice: sacrificio, ¿le llaman sacrificio estar en un hotel de 5 estrellas todo incluido cobrando 5 millones de euros? ¡Qué dureza, por Dios! Y vamos a escuchar otro audio.
Nadie se cree que vosotros 6 segundos sois los mejores con diferencia, con diferencia. Todo el mundo habla de la labor que estáis haciendo vosotros, Paco González, las horas que se tira sin haber fútbol, sin haber ningún tipo de deporte, hablando en la radio, sois unos putos cracks. Así que ni datos del EGM ni historias. Sois los mejores y punto.
Muchas gracias, muchas gracias.
Qué bien. Oye, hace tu padre.
Sí, muy bien. Oye, a todo esto, quiero decir una cosa. Palomar, a ver si me aclaras tú esto. Claro, queríamos sumar los oyentes del partidazo en Radio Marca.
Aibar, ¿no? Aibar.
No, y la historia está en que no los podemos sumar todos. No se pueden sumar todos. Te explico. Porque del cupo vuestro de Radio Marca hay 9.000 que se llaman oyentes coincidentes. Yo he descubierto este asunto hoy. He preguntado qué son los oyentes coincidentes. Son oyentes que se consideran que escuchan el partidazo a la vez en COPE y en Radio Marca. O sea, ahora mismo hay 9.000 personas que están escuchando este programa a la vez en COPE y en Radio Marca.
En dos radios diferentes.
En dos radios distintas. Entonces, me dirijo directamente a esas 9.000 personas que elijan o una u otra, o una u otra. Porque si no, es que no nos los cuentan.
Bueno, pero con dos radios oyes en estéreo, ¿no? Y en unas oyes en mono.
Además, una suele ir con un poquito de retardo con respecto a la otra. Total, hay nueve.
Oye, ¿y para qué se escucha por las dos?
No lo sé. Hay nueve. No,
pues para que el sonido sea estéreo, Dolby Surround.
Oye, pues si hay algún oyente que escuche por las dos, que nos llame y que nos lo explique.
De todas formas, esto te viene bien para que ya sepas. Hay que coger el teléfono fijo.
Eso es.
Hay que tener dos radios, una en cada oreja y apagar una.
Totalmente. Es que son muchas cosas. Son muchas cosas.
Tú puedes ser líder en todas las horas de tiempo de juego, pero luego no eres líder al final. Pero eso son cosas que hay que aprender. Claro. Es que dos y dos. No son cuatro.
Poco a poco vamos a ir aprendiendo. Poco a poco vamos a ir aprendiendo. 12:34. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Y qué sucederá cuando todo esto pase?
Pues que vamos a seguir estando juntos.
Tú y yo.
Tú en tu casa.
En tu coche.
Tu móvil, en tu trabajo.
Cuando todo esto pase, seguiremos estando...
Todos los oyentes aquí en COPE.
Porque somos personas antes que oyentes.
Somos personas antes que comunicadores, como se dice.
Porque yo soy Carlos.
Porque yo soy Pilar.
Porque yo soy Marta.
Porque yo soy Antonio.
Porque yo soy Pilar.
Porque yo soy Fernán.
Porque yo soy Ángel.
Soy el Tron.
Porque yo soy Juanma.
Porque yo soy Cristina.
Porque yo soy Manolo.
Antes que Carlos Herrera.
Antes que Pilar García Muñiz.
Antes que Marta Ruiz.
Antes que Antonio Herray.
Antes que Pilar Cisneros.
Antes que Fernando Díaz.
Antes que Expósito.
Antes que Juanma Castaño.
Antes que Cristina López Schlichting.
Antes que Manolo Lama.
Por eso, cuando todo esto pase,
seguiremos escuchando COPE.
Juntos, tú y yo.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
En estos momentos inciertos toca seguir estando juntos aunque estemos lejos. En Cofidis, expertos en crédito a distancia desde hace 30 años, queremos más que nunca estar a tu lado. No debemos dejar de soñar, de tener proyectos y sobre todo, estos días quédate en casa. Cofidis.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
En CaixaBank estamos con nuestros mayores, atendiéndoles de forma prioritaria y adelantándoles la pensión. Con las familias, dándoles facilidades en sus hipotecas. Con los autónomos, reforzando las líneas de crédito y financiación. Porque en CaixaBank estamos contigo más que nunca. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
En COPE estamos donde estás tú.
Me hacéis una compañía realmente increíble, no solo a mí, sino a mis compañeras también.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos nuestros programas con los mejores comunicadores.
Querida mía Lolita Flores, buenos días.
Buenos días, querido mío, señor Herrera.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras. Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación de COPE nos movemos contigo.
COPE, estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche, 38 minutos. Hemos arrancado el programa con la tristeza de la pérdida del adiós de Radomir Antić. Y a esta hora le mandamos un abrazo muy fuerte a Pep Guardiola, que hoy ha perdido a su madre. En este caso sí ha sido por el coronavirus. Manolo Oliveros, Barcelona. Hola, Oli, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
Ha fallecido hoy la madre de Guardiola, ¿no?
Sí, se ha sabido a media tarde, la edad de 82 años, lo ha difundido el City, sobre las 5:30 de la tarde más o menos, a través de Twitter, y decía: sentimos mucho tener que comunicar el fallecimiento de Dulo Sala, a la edad de 82 años, como decías, por causa del coronavirus. No hace mucho tiempo supimos, como sabes, que Guardiola hacía la aportación de 1 millón de euros al Colegio de Médicos de Barcelona a través de la Fundación Ángel Soler Daniel, que fue un doctor de su comarca, de San Pedor, del siglo XIX. Y bueno, lo que son las cosas. Ha fallecido, como te decía, en un hospital de Manresa, Tulosala, a la edad de 82 años. Pues... De manera que desde aquí, a Pep, a Pera Guardiola, Francisca, también hermana de Pep, y al padre, a Valentín, muchísimos, muchísimos ánimos.
Sí, señor. El abrazo para la familia Guardiola en un momento complicado, por lo complicado que tiene siempre un adiós, pero más en estas circunstancias que no hay ni adiós para los familiares cercanos. Oli, querías mandar un recuerdo también tú a Radomir, ¿no?
Sí, porque dejó aquí huella. En el Barça, tú sabes que le echó Gaspar echó a Van Gaal en enero del 2003, a finales de enero del 2003, contrató a Radomir Antić y le dijo, bueno, te vamos a dar un contrato por más de medio año, ¿no? Cuando acabe la temporada renovamos y tal y todo eso. Dice, no, yo prefiero solamente el trabajar aquí. Después, cuando llegue el mes de junio, ya hablaremos a ver si sigo o no sigo. Estaba el Barça casi en descenso, le colocó para jugar la siguiente temporada, la Copa de la UEFA, y resulta que en el 2003 llegan las elecciones y gana Laporta. Laporta, que era el presidente, Rosell era el vicepresidente, y entonces, claro, yo les decía a Laporta y Rosell si van a continuar con Radomir Antić, ¿no? No continuaron con él, como sabes. Radomir Antić me decía, es que ni me han llamado. Simplemente un mediodía del mes de junio, le llaman al club, a las oficinas, un empleado y tal, no sé si estaba por allá ya Chiqui o no, pero un empleado lo que le hace es, le firma el finiquito, simplemente, y me llama Rado desde la autopista diciendo, hey, he pasado ya la diagonal, me voy a Zaragoza, amigo, Oli, hasta la vista. Pero nadie, ni Rosell, ni Laporta, ni nadie, le agradeció el haber clasificado precisamente al Barça, que estaba casi en descenso para la Copa de la UEFA, y claro, ellos contrataron a Frank Rijkaard.
Qué cosas. Gracias, Oli. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego.
Oye, ayer hablamos en el tertulión de lo del Liverpool. ¿Os acordáis de lo del ERTE?
Sí.
Ha pedido
sí.
disculpas y dice que no se va a coger a un ERTE. Llegamos a una conclusión equivocada la semana pasada. Buscaremos medios alternativos. Lo sentimos. Resulta que la conclusión
bueno,
de la semana pasada...
Cuando... rectificar, ¿eh?
Sí, pero hombre, bueno...
Oye, ya quisiera yo que muchos rectificaran.
A base de palos, ¿eh? A base
bueno.
de palos.
Oye, hay otro genio a base de palos.
Es sí. que lo que te decía yo antes, cuando habéis cortado de que eres del fútbol inglés, que decía Rado, él había cumplido años en noviembre, creo que el 22, y el día de la comida nos enseñó una felicitación del Luton, que llevaba 100 años que no había estado allí, que dice, fíjate tú lo que son los ingleses, cómo cuidan todo esto, que me siguen felicitando a mí. Dice que no he estado en el club hace 4, 5, 10 años, ¿no? A mí me extrañaba mucho que el Liverpool, siendo lo que es el Liverpool, hiciera eso, me extrañaba. A palos y sin palos, pero chico, chapó.
Sí, hombre, siempre ha sido un equipo vinculado a la clase proletaria,
claro.
Y demás. Luego vinieron los nuevos dueños, como en todos los lados, la globalización, pero mantener un poco el espíritu del club está bien.
No me cuadraba.
O sea, a un hombre como Klopp le echaban abajo los palos del sombrajo, ¿eh?
Sí,
porque él va
totalmente, totalmente.
Ahí. Hombre, cualquier persona pero, normal, joder.
Oye, se ha agitado hoy el mundo cuando el expresidente del Inter, Massimo Moratti, ha dicho en una entrevista en la radio pública italiana, ojo, que fichar a Messi ya no es imposible.
Yo creo que no sea para nada prohibido.
Yo no creo que sea para nada un sueño prohibido en este momento para el Inter. No lo era quizá tampoco antes de esta desgracia. Pienso que Messi, ahora que está acabando su contrato, sería obviamente un esfuerzo importante del club pensar en poder llevárselo a casa.
Otra expresión de deseo. Estamos siempre con lo mismo.
No, pero esto ya es pasarse, ¿no?
Es un triple de espaldas y...
Bueno, para sus aficionados, pues mira, les ilusionará durante 24 horas el asunto.
No, él habrá dicho, oye, me están tocando las narices con Lautaro, voy yo para adelante.
Puedo para adelante, claro. Le ha faltado decir que el sueño es Cristiano y Messi juntos.
No, le habrán dicho, oye, el comunicado el otro día era de Messi, sobre todo, que sigue cabreo con Bartomeu y tal. Pues mira, vamos a meter ahí un poco.
No, y aparte, oye, que lo de Lautaro, me imagino que él también le tocará las narices, ¿eh? Que él es el presidente del Inter y están permanentemente que si el Barça ha hecho una oferta por Lautaro, que si el agente de Lautaro ha dicho que si el Barça y tal, ha dicho, pues ahí voy yo también. Si ahora, como vale todo.
Sí, es fácil, exacto, gratis.
Bon Richetti, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
En Italia, la Asamblea de la Serie A ha emitido un comunicado sobre la reducción de salarios por la crisis. ¿Cómo está el lío allí? ¿Qué está pasando?
Pues el lío está formado porque, como dices, proponía la Lega Serie A esta tarde la reducción de una tercera parte del salario anual bruto, es decir, 4 mensualidades, que recordaréis es el acuerdo al que llegó la Juve, en el caso de que no se pudiera retomar la actividad deportiva, o de una sexta parte del salario anual bruto, es decir, 2 mensualidades, si se pudieran disputar los partidos que quedan pues en estos próximos meses. ¿Y qué ha pasado? Pues que la Asociación de Jugadores, el equivalente a nuestra AFE, con Damiano Tomasi a la cabeza, ha respondido diciendo que la propuesta es vergonzosa e inadmisible por querer hacer pagar solo a los jugadores los daños provocados por esta crisis. Y Tomás incluso se acordaba de Messi. Decía, como dijo Messi, no entiendo que se ponga el foco en los jugadores, los principales protagonistas del espectáculo, cuando todos o casi todos ya están negociando con sus clubes cómo salir juntos de esta crisis. Es una locura.
Bueno, vamos a ver. Entonces, si no se juega, ¿cuánto les quitan?
Si no se juega, les quitan 4 mensualidades, que sería una tercera parte del salario anual bruto.
El 33%. El 33%.
Que es lo que hizo la Juve.
Eso es. Y si se juega, les quitan el 17.
Mensualidades.
Y ellos con eso están de acuerdo.
Bueno, eso es lo que propone la Serie A, pero es que la Asociación de Futbolistas no está de acuerdo por lo que os comentaba, porque la Asociación de Futbolistas defiende que los clubes ya están llegando a acuerdos privados con los jugadores y que, por lo tanto, reunir a los 20 presidentes de la Serie A para tomar esta decisión,
claro,
pues como que tiene poco peso.
Ya, porque habrá jugadores que habrán conseguido quitarse menos del 17, seguramente, en el caso de que vuelva,
y menos
del 33.
Habrá acuerdos privados,
claro.
Eso es, habrá acuerdos privados que en este caso sean más beneficiosos para los jugadores y otros clubes pues que no puedan llegar a esto.
Oye, ¿puede ser que haya leído yo hoy otra fecha de vuelta del fútbol en Italia? ¿O no?
Bueno, es que casi cada día dan una foma, porque se están reuniendo prácticamente todos los días, tanto los presidentes de la Lega Serie A como la FIGC, que es la Federación del Fútbol Italiano. Sabéis que la idea inicial, la más optimista, era volver entre el 20 y el 24 de mayo, esa semana. Pero bueno, es que hay que considerar que la gran mayoría de equipos, sobre todo los equipos importantes, tienen a muchos jugadores en sus propios países, que la vuelta a los entrenamientos parece aún muy lejana. Así que yo diría que en Italia pues les hace falta un Alcalá, ¿no? En este caso, alguien que ponga un poco de cordura en cuanto a fechas, porque cada día sale una nueva, pero desde luego la emergencia sanitaria sigue siendo lo más importante y no parece que el fútbol esté atendiendo demasiado a los muertos que siguen produciéndose cada día en Italia. Hoy, por ejemplo, son 636, más que ayer.
Sí, subieron respecto a ayer, que esa es otra, ¿eh? Los bajones que nos va a dar la curva cuando veamos que está bajando y de repente va a haber un día
hay picos,
repunte para arriba. Así que
bueno, lo positivo, Juanma, en este caso es que los nuevos contagios sí que siguen bajando en Italia, ¿eh? Eso es importante porque lo de los fallecidos, bueno, pues se puede referir a casos diagnosticados hace 10, 15 días de media, pero sí que es muy importante que los nuevos contagios sigan bajando y es la tónica que se está manteniendo en Italia.
Gracias, un abrazo, Bonri.
Abrazo a todos.
He escuchado una noticia en la linterna que me ha dejado helado, que es que en Nueva York están sopesando la creación de fosas comunes.
Brutal.
Es espeluznante.
En parques públicos, brutal. Fosas comunes en parques públicos. Estamos hablando, lo decíamos en la redacción, de Nueva York. No estamos hablando de el último pueblo del mundo que no tiene...
Puede ser la ciudad número uno del mundo.
La capital del mundo está hablando de fosas comunes. Ha dado una rueda de prensa en la puerta de uno de los hospitales más importantes de la ciudad, una sanitaria. La rueda de prensa que ha dado la sanitaria era... las quejas de los médicos españoles en inglés. Exactamente las mismas, de no tener medios, de estar superados, de lanzarles a los leones porque no tienen manera de protegerse. O sea, exactamente los mismos problemas en Estados Unidos que en España. Nos estamos dando cuenta de que todos los países al final están cometiendo los mismos errores y pasando por el mismo sitio.
Avisados estaban,
La curva de Estados Unidos, eso no es una curva, es una línea vertical.
Increíble. La curva de Estados Unidos asusta muchísimo.
Sí,
muchísimo.
Sí.
Sí, pero lo que dice Joseba es una verdad palmaria. O sea, empezó China, empezamos Corea, tal cual, Italia, España. El que va detrás es más culpable que el primero.
Claro.
Sí.
Para mí.
Claro, están avisados.
Sí.
Naturalmente. Es decir, señores, cuando sale usted diciendo...
Mira a Boris Johnson, ¿dónde está?
Boris Johnson.
Mira a Boris Johnson.
Es noticia de hoy, si no la saben, se la decimos, está en la UCI.
Sí.
En la UCI. Ayer ingresó por... precaución o por tenerle claro, controlado de cerca y tal, hoy ha empeorado a la UCI. Está en la UCI, Boris Johnson.
O sea, me imagino que es una situación complicadita.
Sí, no, claro, si te meten en la UCI, claro, es que necesitas... Pues,
cuidados intensivos.
Cuidados intensivos.
Lo que decía, que no sé qué, que para allá, que si es una cosa de todo junto.
Sí, incluso dejar que se infectara todo el mundo para ser inmune, sí, y que el que se muriera, pues mira, buen viaje llevara.
Tremendo, ¿eh?
Sí, sí.
Tremendo. La situación es tremenda y en las próximas semanas va a ser clave la evolución en países como Francia, que tiene casi 10.000 muertos, Reino Unido y Estados Unidos. Tres países importantísimos para la economía global y para la situación de todo, a ver qué es lo que pasa.
Bueno, y Japón.
Japón
ha declarado el estado de alarma, sí, cuando hasta hace 4 días estaba todavía haciéndose el remolón el presidente del comité organizador con los Juegos Olímpicos.
Sí, también de cachondeo.
Es que hasta hace cuatro días estaba haciéndose el remolón, y porque es cierto que el COI se hacía el remolón, pero el COI se hacía el remolón porque el comité organizador le apretaba las tuercas, le decía, oye, que nos hemos jugado mucha pasta, que hemos invertido mucho dinero, que tenemos aquí esperando todo el mundo. Pues mira, 10 días más tarde, ¡pum!
Víctor Navarro, COPE Barcelona. Hola, Víctor, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
¿Qué has contado hoy? ¿Qué noticias has dado hoy a los oyentes de la cadena COPE sobre los trabajadores del Barça y el ERTE que ha presentado el club? ¿Qué ha pasado?
Están muy molestos con el club, con el presidente José María Bartomeu, porque lleva dos semanas asegurando, la semana pasada lo hizo en toda en la tournée de medios catalanes que hizo, declinó la oferta del partidazo, pero allí explicaba que estaban negociando con los trabajadores. A día de hoy no tenían ninguna noticia del club y ha sido cerca de las 9 de la noche cuando les han hecho llegar al comité de empresa la memoria económica del ERTE, que será un ERTE ordinario, diferente del de los deportistas, que es por fuerza mayor, y donde se detalla cada uno de los casos de los 540 trabajadores fijos que tiene el club, la reducción de la jornada laboral, el tanto por ciento que se queda al club. Es verdad que están aseguradas al 100% sus nóminas, gracias a las aportaciones del primer equipo, pero se detallan en esas fichas, en esas 540 fichas, cómo quedarán sus puestos de trabajo. A pesar de todo esto, otra de las cosas que molesta a los empleados del club es que dentro de esas 540 fichas está la de un nombre que salió la semana pasada en el partidazo, que es Jaume Masferrer, que sigue cobrando. Está suspendido de empleo, sigue cobrando del club y es una, además, de las nóminas más altas como ejecutivo, la más
Oye,
alta.
Perdona, esa suspensión de empleo son vacaciones, se suelen llamar vacaciones, ¿no? Suspendido de empleo, pero cobrando vacaciones.
Exacto, y están muy molestos porque consideran que no se ha cerrado un capítulo, como tampoco el de la auditoría externa, que todos los empleados tienen ganas de que salga ya. Y, decíamos, en el escalafón más alto está Óscar Grau como director ejecutivo, y en los más bajos, que es de donde el grosor de estos 540 empleados, están desde operarios de la pista de hielo, mozos de almacén, que al final son sueldos 1.000 euristas. Decían, el ahorro que puede hacer el club no llegará, como mucho llegará al 500.000 euros, y ni tan siquiera. Claro, ellos comparan con los presupuestos que presentaron en septiembre de 1.049 millones de euros, el presupuesto más alto de la historia del fútbol, y reducir esos 500.000 euros, no entienden cómo el Barça, ya por imagen, ya no por gestión económica, como por imagen, dejan que salgan los titulares de la prensa. Tampoco entienden...
Perdona, es que es increíble, ¿eh?
Es un escándalo.
Te dicen de 1.049 millones de euros de presupuesto, que estén preocupados de 500.000, cuando le va tanto a tantas familias en ese 500.000 euros, es alucinante, ¿eh?
Los de abajo, chato.
Sí, sí.
Y sí, el capital del Barça, evidentemente, el activo son los jugadores y demás, pero hombre,
claro,
estamos hablando de
favor.
Una institución que sus trabajadores tienen que estar, en fin, cuidados, no lo siguiente.
Perdona, Víctor, decías.
Pobre. Y lo último que ha cabreado a todos los empleados del club es que en el correo que les han enviado hoy, una persona de Recursos Humanos, que es la primera vez que el club pone un interlocutor entre empleados y la directiva, hasta ahora no había nadie, por eso se reían de esas declaraciones de Bartomeu diciendo que habían negociaciones, es que en el correo les detallan que la semana que viene, el lunes, quieren ya presentar un comunicado, hacer un comunicado oficial hablando de que hay un acuerdo entre trabajadores y el club. Claro, ellos dicen, si el jueves al mediodía el club cierra porque es Semana Santa, han llegado el correo el lunes a las 9 de la noche, que esperan que el martes y miércoles y mediodía del jueves miremos los 540 casos de cada uno de los trabajadores y demos el visto bueno. Claro, ellos ven que es una medida de presión para que acepten rápido. Saben que el club considera que si están cubiertos el 100% de su nómina no tienen mucho que objetar. De hecho, el comité de empresa quiere aceptar rápidamente para no ser un estorbo, pero consideran que su dignidad está, claro, está en entredicho.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
Pues así va a haber problemas en muchos clubes del fútbol español. Sabéis que antes de que estuviéramos confinados, hablamos con Ángela Salvadores, la jugadora de baloncesto de Virtus de Bolonia, que ella ya estaba confinada en casa porque habían suspendido la liga, porque estaba la situación en Italia como estaba. Bueno, la liga está suspendida y ella está en el aeropuerto a punto de volver para España, porque creo que la dejan volver para España. Hola, Ángela.
Hola, buenas noches.
¿Dónde estás?
Sí, estoy en Roma, en el aeropuerto. Nada, a la 1:20 empieza el embarque o por ahí, o sea que nada, ya nos queda poco.
1:20 empieza el embarque. ¿Esto qué es? ¿Un vuelo regular o qué es? ¿Un vuelo que ha organizado...?
No.
¿Cómo es?
Sí, esto es un vuelo organizado por el Ministerio de Exteriores. Es para repatriar, españoles en Italia. O sea, solo puedes volar si tienes residencia en España y eres español.
Vale. ¿Cuándo hablé contigo? La última, yo creo que hace dos o tres semanas, ¿no? Todavía no estábamos en España en estado de alarma. ¿Te acuerdas que nos contabas tú cómo era la vida confinada en casa?
Pues, sí, fue al principio del todo, sí, sí.
Sí, sí. Claro, tú, cuando hablamos, llevabas confinada ya por lo menos 10 días, ¿no?
Sí, bueno, la primera vez, yo creo que fue al principio, sí, la primera semana, y después ya sí que hablamos otra vez.
Eso
más
es.
Adelante.
Sí, sí, sí. Bueno, en todo este tiempo, nada, sí, la situación ha seguido igual, no ha salido, y de repente te has visto que te abren la puerta y que te puedes volver. Porque, ¿no vais a jugar al baloncesto de ninguna manera? ¿O está suspendido eso o hay alguna posibilidad de que se juegue?
Claro, es lo que yo estaba esperando, a que nos dijeran definitivamente qué iba a pasar, si se jugaba o no. El viernes pasado, jueves, ya nos dijeron que, bueno, se canceló, salió el comunicado oficial de que ya seguro hasta la próxima temporada no había básquet. Entonces, a partir de ahí yo le dije al club que, bueno, y ellos también me lo dijeron a mí, obviamente, que una vez estaba cancelada ya empezábamos a buscar una salida. Entonces, sí, desde el viernes llevábamos buscando. Y bueno, esto fue mi padre que lo encontró, realmente esto no fue el club, esto fue ayer a las 11:30 de la noche que me envió mi padre un WhatsApp con la noticia que había leído que ya había estos vuelos y directamente entré yo en la web de la embajada para mirar cómo se hacía, vi el link, avisé al club, me dijeron sí, sí, mañana lo hacemos, y dije no, mañana lo hacemos no, y cogí, lo hice yo y por eso estoy, si no, no hubiera podido venir tampoco.
Perdona, ¿cómo se hace eso? O sea, ¿reservas el vuelo, te lo cobran o cómo es eso?
Sí, sí, o sea, digamos que es como comprar un vuelo normal, pero desde, o sea, el link para entrar en la web era desde el consulado,
vale,
de Milán en este caso. Entonces yo entré y bueno, obviamente solo puedes si eres nacionalidad española.
Sí.
Pero es un poco diferente porque, por ejemplo, no te dan la tarjeta de embarque, directamente te la dan aquí, no la puedes tener en el móvil ni nada. Tiene algunas cosas un poco especiales.
Vale, es un vuelo especial. ¿Y va a tope el avión de españoles que están ahí en Italia que se vienen para España?
Bueno, yo creo... Yo cuando llegué aquí no había muchos porque yo tuve que venir desde Bolonia a Roma primero, pero aquí hay muchísima gente. Yo ahora estoy pensando que espero que haya dos aviones o algo porque hay muchísima gente.
O es muy grande, no sé. A lo mejor es muy grande la aeronave, no lo sé.
A lo mejor es muy grande, sí, ponte al hay mucho español.
Lama siempre se pone el primero para entrar en el avión porque dice que así entra seguro y coge el mejor sitio. O sea,
no, el mejor sitio no, para poner la maleta arriba, que es muy importante.
Claro, poner la maleta arriba, todo eso.
Muy importante.
Sí, sí, no, a mí también me gusta ir la primera. Hombre. Porque así tengo más, un poco más calma yo.
¿Ahora estás en la cola o estás en otro sitio?
A ver, ahora estoy sentada, pero estoy donde empieza la cola.
Vale, vale.
Básicamente.
Vale. Viejo truco de Lama también. Sí, sí, muy bien. Vale, vale.
No, aún no empezó la cola. No me voy a colar luego. Me voy a poner de pie al principio.
¿Todos con mascarilla? ¿Vais absolutamente todos con mascarilla?
Sí, sí, es obligatorio. De hecho, un señor que estaba facturando delante mío en Bolonia le dijeron que no iba a mascarilla y le dijeron, pero la tienes, ¿no? Porque te la van a pedir arriba en el control de seguridad. No sé si la tenía o no, pero vamos, que es obligatorio llevarla. Y guantes, no sé si es obligatorio, pero todo el mundo lleva también.
¿En Italia se compran bien? ¿Había mascarillas en Italia a la venta en farmacia sin problema?
Pues no lo sé, porque yo se la pedí a la doctora del club y fui hasta el hospital a que me la diera, salió ella al parking y me la dio. Así que realmente no te puedo decir.
Vale, vale, vale. Pues en España creo que empiezan a ir llegando, ¿eh? Poco a poco van a ir llegando y tal, pero que todavía estamos con una carencia tremenda. Y cuando llegues a Madrid, que serán pues eso, las 3:30 de la mañana, ¿qué haces? ¿A dónde vas?
Bueno, pues a ver, tengo la suerte que mi padre, bueno, me va a venir a buscar porque yo vivo en León.
Sí.
Pero antes de saber si podía venir o no, mi padre llamó a la Guardia Civil de León, llamó a la Guardia Civil de Barajas, a la Policía Nacional, a todo el mundo. Me dijo que habían sido muy amables con él, que le habían dicho que sí, que como era una causa mayor, él lleva el libro de familia, lleva mis billetes, bueno, las fotos que le paso yo, imágenes, lleva todo por si le paran que sepan que es una causa mayor y bueno, o sea, se informó primero de todo si se podía hacer o no. Le dijeron que sí, entonces bueno, me viene él a buscar ahora, bueno, de hecho no se está escuchando ahora.
¿Ah, sí?
Porque le dije que lo pusiera, está conduciendo, claro, desde claro, León son 4 horas.
No, 4 no, menos, hombre, si ahora tráfico no va a pillar, ya te lo digo yo, no hay ni un atasco para entrar en Madrid, no va a coger, no, ya te lo digo.
4 horitas,
sí. Eso sí, eso es verdad.
Va a venir tranquilo. ¿Cómo se llama tu padre?
Jorge.
Jorge, pues Jorge, eres un crack, ¿eh? Porque le has solucionado a tu vida, a sí. tu hija la vida en 24 horas. O sea, le dice lo del vuelo, habla con la policía, con la Guardia Civil.
Pero que le haga el ministro.
Vamos, es un tío previsor. Jorge, da gusto, qué maravilla.
No, mi padre es el número uno, sí. Oh. Yo le debo todo.
Oye, se estará emocionando ahora mismo escuchándote, ¿eh? Venga, dile algo bonito. Dile algo que no le hayas dicho estos días.
A ver, mi padre y yo es que hablamos todos los días, desde siempre. Estamos muy unidos y él sabe que yo sin él no soy nada realmente, no solo en el básquet, sino también fuera. Y él hace lo que sea, ha venido a Barcelona en coche también a verme, ha venido en autobús, bueno, de todo ha hecho y sabe que yo se lo agradezco muchísimo. Es lo que he dicho antes, yo no sería nada sin él y joder. Entrenamos juntos a básquet, hacemos todo y... tengo 23 años ya y aún así hablamos todos los días porque yo necesito, él también me llama, pero yo si no me llama él, le llamo yo todos los días. O sea, es como una cosa que tenemos. Cuando estaba en Barcelona, yo entrenaba a las 7 de la mañana, a las 6:45 me llamaba todos los días.
Joder, qué crack. Oye, te voy a decir una cosa, la pareja que elijas tiene el listón alto, ¿eh? O sea, como lo compares con tu padre, va a perder por goleada.
Ya, no, con mi padre ya sé que no puedo comparar a nadie.
Muy bien, claro.
¡Ole! Joder,
sí, lo peor es que como el padre no lo he visto bueno, ya verás tú la que se va a liar.
Bueno, hombre, pero el padre, viendo lo crack que es, seguro que hasta para eso va a ser crack. Dime, Guas.
Que parece que estoy oyendo a mi hija.
¿Sí?
Bueno, en estos momentos hay un padre echándose al arcén y a echar unas lágrimas ahora en el trayecto.
Bueno. Yo de verdad me estoy imaginando a Jorge en el coche y hemos, por lo menos, mira, hoy hemos hecho feliz a una persona.
Sí,
eso es lo que tengo, ya nos lo íbamos para el cuerpo. Ángela, pues ¿estás feliz? Sí. ¿Estás contenta de venirte?
Sí, estoy muy contenta. Tengo muchas ganas de ver a mis hermanos y a mi hermana también y bueno, a todo el mundo.
Una pregunta.
Dormir en mi cama. ¿Y
vas a abrazar a tu padre o no? ¿No le abraces?
Sí.
¿Sí?
Sí, le voy a abrazar. Y él a mí, seguro. Sí.
Vale, no os vais a aguantar. Sí. Bueno, oye, pues nada.
No.
Que te mando un beso. Gracias por todo. Estaremos en contacto, Ángela.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós,
gracias.
Ha sido un placer. Buen viaje. Se mete en ese avión con muchos españoles en Roma para venirse a Madrid después de varias semanas confinada. Dime.
Que además esta chica es buenísima. ¿Eh?
Sí, sí. Muy buena.
Buenísima, buenísima. Desde pequeñita.
Ángela Salvadores.
Sí, señor.
No le pierdan la vista. ¿Qué dicen los oyentes? Partidazo, cadena COPE, Alberto Arauz.
Mira, pues dice uno, Ángela Salvadores es un encanto, ejemplo para los jóvenes. Llamadla de vez en cuando, Juanma, por favor. Otro dice, es vergonzoso que con 1.000 millones de euros de presupuesto hagan un ERTE para que paguemos una parte de esos sueldos con dinero público todos los españoles, con la falta que va a hacer para autónomos y familias, por Dios. Carlos dice que Moratti dice que se puede fichar a Messi, dejadle, como decía un familiar mío, soñar es gratis. Pues sí, al final la Copa es a puerta cerrada, que se juegue en Ipurúa, menos desplazamiento para los equipos y más seguridad. Para ese viaje no hace falta tantas alforjas. Lorenzo dice, pero qué falta de respeto para el sur, en Andalucía en agosto hay torneos y además no son vascos. Sergio,
está bien eso.
Sergio, encerrados en un hotel o en una ciudad deportiva todo julio sin tener que realizar ninguna labor doméstica y no les gusta. El resto de los mortales no nos gustan otras cosas y nos aguantamos. Ángel nos dice, hola, mi hija está en Nueva York y lleva 3 semanas sin currar, pero la cuarentena es muy light y la situación es muy preocupante. Y Dani dice, yo soy uno de los que os escucha por los dos radios, una para escuchar a Fouto y otra para escuchar a Lama, que si no, no me entero de nada.
Claro, es buena técnica.
Y vamos a escuchar a otro oyente.
A ver.
Hola, les mando una sugerencia que puede ser muy entretenida. Me parece interesante que se hiciera entre vosotros mismos un 11. ¿Cómo sería el 11 de vosotros como periodistas dentro de la cadena COPE? Por ejemplo, Juanma Castaño, el medio centro organizador, o Lama, ¿dónde lo pondríais? ¿De defensa, de delantero? Para ver cómo sería la alineación vuestra ideal.
No sé, Lama sería entrenador.
Lama,
yo creo.
Lama delegado para tocar las pelotas al otro banquillo.
No, entrenador, sí, entrenador.
Como Cristóbal Soria.
Entrenador. Sí, Cristóbal Soria. Suáncar sería presidente.
Sí, bien sentado ahí en el palco.
Sentado
sí.
en el palco. ¡Esto es sí, importante este partido, chico! Sí. ¿Portero? ¿Quién podría ser portero?
Alcalá.
Cañizares.
Alcalá. Cañizares. Bueno, tenemos a Cañete de portero.
Eso no vale.
No, pero uno más bueno.
Eso no vale.
Uno más bueno, dice.
Tomás Guas en el bar.
Alcalá era de joven, era portero.
Luego tenemos de delegado a Fouto. Delegado.
No, a Guas en el bar.
Jefe de prensa, para que no nos meta ningún lío, Alcalá. Que le damos el Twitter y las redes sociales del equipo, Alcalá.
Que remate los cones de cabeza, Antoñito.
Eso es. Portavoz del club, Emilio Pérez de Rozas. Para que atienda a Mónica Marchante en las entrevistas. No, a ver, Mónica, tal.
La volvería loca.
Sí, sí. Algo así, más o menos sería ese el diseño. Bueno, y tenemos que dar una vuelta al club. Gracias a todos, se queda Joseba, que sí, hay señor. El kilómetro. Gracias, compañeros.
Kilómetro?
Sí,
hasta
sí.
Luego.
Magnífico.
Hasta luego.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado. Cuando todo esto pase, en la linterna de COPE tenemos tantas cosas que celebrar contigo. Porque según el EGM, Ángel Expósito consigue un récord histórico de audiencia y ya es escuchado de lunes a viernes desde las 7 de la tarde por 900.000 personas.
La radio es en estos días la compañera inseparable.
Porque en los momentos difíciles, la radio sigue siendo el medio con mayor credibilidad.
Como siempre, primero los datos. Análisis del sistema. Según el ranking elaborado por el Foro Económico Mundial.
Según el EGM, COPE es la radio generalista comercial que más crece en España con más de 3.220.000 oyentes.
Cuando todo esto pase, tenemos tantas cosas que celebrar contigo.
Gracias por estar ahí.
Vivimos momentos en los que la información y el análisis son fundamentales. Si no puede conseguir cada día su periódico ABC, le ayudamos con distintas opciones para que pueda seguir leyéndolo con normalidad en su casa. Entre ya en abc.es/miperiódico y le ayudaremos. Recuerde, abc.es/miperiódico.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ahora Joseba, Chema Martínez y el kilómetro 42. Antes, Ángel García. Hola, Angelito.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Como no se celebra el Mutua Madrid Open de tenis, van a hacer una cosa como los de fútbol, ¿no? Con la Play.
Sí, pero todavía de más estatus, digamos, porque van a estar 16 de los mejores tenistas masculinos del mundo y 16 de las mejores tenistas femeninas. En principio, según me han contado, aunque los nombres todavía no son oficiales, no va a estar Novak Djokovic, pero yo creo que sí que va a estar por ahí Rafa Nadal, y lo que van a hacer es jugar a la Play, jugar a un torneo de tenis virtual del 27 al 30 de abril, y lo más importante de todo, que al final es de lo que se trata esto, aparte de entretener a la gente, 150.000 euros en ambos cuadros, en el masculino y en el femenino. Me ha gustado esto, para que lo donen a tenistas que lo estén pasando muy mal, porque al final, fuera de los de la élite, hay gente que vive de sacar dinero cada torneo, consiguiendo resultados en torneos de menor categoría, y bueno, lo va a elegir el ganador a quien quiere donárselo, pues tenistas del 150, 200, 250 del mundo, y por supuesto 50.000 euros también para la lucha contra la pandemia, contra el coronavirus. Así que me parece, la verdad, que una buena idea. También te cuento que preparados para la pandemia sí que estaban en Wimbledon, que directamente en 2003 fueron el único, por lo menos, evento deportivo yo conozco que suscribió un seguro contra una pandemia. Entonces estaba el SARS más o menos en boga. Bueno, pues gracias a ese seguro, 114 millones de euros, nada menos, que ha recuperado Wimbledon de las pérdidas que va a tener este año al cancelar el torneo. Y termino, Juanma, porque le hemos pegado muchas veces con toda la razón del mundo. Hoy toca aplaudir a Nick Kyrgios. ¿Sabes lo que ha escrito en Instagram?
No.
Le ha escrito a todos los ciudadanos australianos: si alguien no está trabajando o no está obteniendo ingresos y se queda sin comida, o los tiempos son difíciles, por favor, no durmáis con el estómago vacío. No tengáis miedo ni os avergüence de enviarme un mensaje privado. Estaré más que feliz de compartir lo que tenga, incluso si es una caja de fideos, una barra de pan o un brick de leche. Lo dejaré en la puerta de tu casa sin hacer preguntas. Eso ha puesto Nick Kyrgios y desde aquí, joder, se lo aplaudimos.
Pues sí, sí señor, un crack. Gracias, Ángel.
Un abrazo.
Hasta luego. El kilómetro. Kilómetro 42, sigue Joseba, se incorpora al partidazo y necesitamos ánimo, que está siendo un día difícil. Chema Martínez, hola Chema, muy buenas.
Hola, buenas noches Juanma, buenas noches Joseba.
Hola Chemita, ¿qué pasa?
Ay, de verdad, mira, hay veces que me vengo abajo, cuando, sobre todo cuando que yo creo que la vida es impactante cuando cambian todas las estadísticas, cuando pones caras y ojos a todas esas estadísticas, ¿no? Pero fíjate, más que nunca creo que hay que ser positivos y mantener la sonrisa, mantener el optimismo, que creo que es lo más importante que podemos hacer, porque está todo muy complicado y yo creo que no podemos encerrarnos en todo el pesimismo y sí, es todo muy duro, pero sí que tenemos que dar la vuelta al asunto y afrontar todo desde la sonrisa y el optimismo, aunque no sea la solución real, pero yo creo que si no hacemos eso, difícilmente vamos a salir, ¿eh? O sea que...
¿Quieres que la gente esboce una sonrisa, Juanma?
Sí, claro.
Pues que cuente, Chema, cuál ha sido su última actividad.
¿Qué has hecho?
Bueno, mira, primero me he levantado esta mañana y he empezado a recibir WhatsApp de la gente con una... Venía una de esta, un decreto del BOE, ¿no? Y ponía que por fin se podía salir a la calle a correr. Me he vuelto loco y vamos, he empezado a recibirlo. Digo, joder, que vamos a poder correr desde la jefatura de Estado. Empiezo a leer y digo, a partir, como debido a toda la cantidad de runners que quieren salir a la calle, pues se establece una disposición general que expone los motivos y total, que digo, joder, todo contento, empiezo a recibir mensajes, todo el mundo lo cifraba. Y claro, luego me pongo a leer y empiezo a leer y dónde va todo mi pesar cuando empiezo a decir que tienes que llevar mallas marcando todo, que si te cruzas con alguien no le mires a la cara. Digo, me cago en la leche, me la han metido doblada, pero vamos, doblada. Y lo he estado recibiendo durante todo el día y ha empezado el día con una sonrisa. Luego ya la siguiente vez que he sonreído ha sido cuando me han dicho que sí participaba con Gloria, con una amiga, en una sesión de Valefit. Y dices tú, ¿qué es el Vale Fit? Pues bueno, pues es una manera de hacer ejercicio, bailando, y bueno, no os puedo asegurar el ridículo que he hecho delante de todo el mundo que nos estaba mirando en Instagram, en el directo, y no he sido capaz de nada, de hacer nada. Poco glamour, estaba totalmente oxidado y he hecho mucho ejercicio. Así que la mejor manera de afrontar cada día es con sonrisas, que además lo bueno que tienen, que son muy contagiosas, y yo creo que nos animan primero a nosotros mismos y animan a la gente. Así que fíjate qué día, como he empezado con sonrisas, a pesar de todo, bueno, cómo ha ido todo el día.
Pues sí. Ahora vamos a hablar de todo. Yo antes tengo que hacer un acuse de recibo. Las gracias a Javi Blanco, que es un oyente del kilómetro, que me ha pasado un rodillo de rulos. Y me la voy a tener que ingeniar de otra forma, porque si no puedo ingresar en urgencias.
Son difíciles.
Una barbaridad de.
Sí,
de difíciles.
Son de estos que la bicicleta va haciendo equilibrio en medio de los dos rulos.
Sí. Por cierto, hay una empresa, Bajicase, ya hablaremos de ella, de fundas para móvil para cuando vayas en bici, que es buenísima. Vale, así que ya hablaremos de
perfecto.
Ella. Pero tenemos que hablar sobre todo y tenemos que llamar la atención sobre. Porque ahora todo el mundo parece que hace tutoriales de fitness, de ejercicios para que hagamos en casa.
Sí, hay miles de.
Hay que andar con mucho cuidado. Muchos pueden ser perjudiciales y hay que confiar en la gente que sabe de todo esto. Y por eso hemos llamado a uno de los que más sabe de todo esto, que es José Espósito. Es futbolista frustrado, se rompió la rodilla y eso le obligó a irse a Estados Unidos a recuperarse. Allí descubrió el spinning, lo trajo a España. Fue el impulsor de la batucada con su hermana y es el creador del XT29, que es ese vídeo de 29 ejercicios en 29 minutos que hemos hecho ya casi todos. Y además de ser el pionero del entrenamiento funcional en España. O sea que es un crack de todo esto.
¡Hola, Espósito!
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Muy bien. Estoy aquí, nada, pues yo siempre soy oyente vuestro, ya lo sabes.
Sí.
Desde hace años y nada, un placer estar aquí con vosotros.
Qué maravilla.
Muchísima ilusión.
Oye, sí. Supongo que notarás un poco el alto nivel de, no sé, de visionados, de descargas, de coincidencias que hay en los vídeos que estás colgando desde que ha empezado todo esto, ¿no?
Sí, es una barbaridad, la verdad es que... Bueno, yo ya iba colgando, la verdad es que por el equipo que tengo de influencers y todo, tenía mucha visibilidad, pero ahora creo que estoy en 800.000 impresiones o algo así, que es una brutalidad, vaya. Muchísimo.
Lo has notado, ¿no? ¿Verdad? Que en estas semanas, que yo creo que el deporte ayuda, lo que pasa que yo creo que la gente también estarás viendo que se le está yendo un poco de la mano, porque están apareciendo 300.000 entrenadores de todo tipo, de diferentes disciplinas para practicar, y yo creo que la gente está volviendo loca porque y trata de seguir todo y desde aquí ya hemos dicho que hay que tenerlo todo con cierto control, ¿no? Todo con cierta mesura, que está bien el ejercicio, pero tampoco hay que volverse loco, y todos nos podemos tener el cuerpo que tienes tú de la noche a la mañana, claro, lógicamente.
Sí, bueno, ya verás que estoy. Yo al final empecé a mirar los tutoriales y ahora ya me indignaba mucho. Ahora ya dejo de mirarlos porque la verdad es que me parece bastante grave que, porque al fin y al cabo están jugando con la salud de las personas, ¿no? Que la gente se dedique a colgar los vídeos y las rutinas de cómo entrenan ellos. yo veo muy bien de que tú cuelgues una foto, ¿no?, diciendo que has entrenado, que has hecho tu rutina, porque la verdad es que nos ayuda mucho, ¿no?, el hacer deporte estos días. Pero de ahí a que tú estés dando una clase en directo si no te dedicas al fitness, pues, hombre, lo veo bastante, no sé, arriesgado, porque, bueno, no sé, estamos aplaudiendo aquí, estamos saliendo al balcón aplaudiendo a nuestros sanitarios todos los días a las 8 toda España, y después te pones, ¿no?, a colgar un vídeo para que, ejecutándolo mal y haciendo mal los ejercicios, cuando puedes provocar, ¿no?, una lesión,
sí, sí,
a la gente, y eso provoca que tú te has ido al hospital, y yo creo, a curarte, porque te has hecho un esguince, porque te has hecho daño a la espalda, y yo creo que, bueno, ahora los hospitales están para otras cosas.
No, directamente te dicen que no vayas, o sea que si tienes cualquier
percance... Claro, por eso el riesgo que se corre es grande, claro, ese es el problema.
Y de todas maneras lo del seguro, fíjate que ahora lo de... Sí, hay veces que tú... Una de las cosas que está prohibido salir a correr, ¿no? Lógicamente que está prohibido, pero que si te pasase cualquier cosa, el seguro ni siquiera te cubre, ¿no? Yo no sé si en estos casos, cuando estás haciendo ejercicio en tu casa...
Sí, hombre.
Bueno, si tienes tu seguro privado, lógicamente, pero si no, por practicar ejercicio... No sé, ¿eh? Ahora tengo yo mis dudas.
No sé, supongo que sí.
Y además que la solución es muy fácil, que es solo ir a donde la gente que sabe.
Claro, pero la pregunta que yo le hago a Espósito es, ¿y cómo el ciudadano normal, el profesor que es bueno y acreditado, del que es un advenedizo que no tiene ni idea de lo que está diciendo?
Bueno, primero tienes que fijar si en su perfil no tiene que es entrenador personal. Y luego ahí te tiene que salir el entrenador personal, que si en Instagram es muy pro, ahí te pondrá el currículum que tiene. Entonces tú te tienes que fijar en el tipo de... en el perfil que tiene, en el currículum que tiene, porque te lo tiene que poner. Te dedicas un poquito a investigar sobre él, pues buscas, todo está en Google. Pues no sé, yo tengo compañeros míos que son muy pros, pues en su página web saldrá que se dedica, quién es, y entonces ahí síguele. No, ¿sabes? Es fácil, ahora hay muchísimos entrenadores muy buenos.
Sí, pero te obliga a una búsqueda, Juanma, lo que te está diciendo al final de Espósito, ¿no? Que tienes que andar buscando un poquito y comprobar un poco las credenciales que tiene, más o menos, ¿no? Pero al final... Sí. También un poco pues lo que busques. Yo creo que en este caso también hay diferentes cosas, ¿no? El propio entrenador que manda una clase total de cómo puede estar diciendo Espósito, ¿no? Y yo fíjate, yo las rutinas que pongo, simplemente lo que tratas de hacer a la gente es darle una un poco de inspiración para decir, oye, pues con estos cuatro ejercicios en tu casa, pues te puedes hacer una rutina, ¿no? Que también depende un poco lo que busques. Por eso el gran problema es que si te pones a buscar de hacer spinning, hacer el batiburrillo que te dice...
No, ahí te vuelves loco. No, pero bueno, también tenemos que hacer un poco de autocrítica. Yo también, bueno, yo por ejemplo tengo unas rutinas de entrenamiento, y yo antes de hacer las rutinas de entrenamiento, que doy directos todos los días, pues yo digo, mira, escucha, lunes, miércoles y viernes está dedicado, es un nivel medio alto, martes y jueves es un nivel medio bajo, ¿sabes? Nosotros también tenemos que, la gente que damos este tipo de entrenos, también tenemos que decir hacia quién va enfocado, ¿sabes? Porque, bueno, hay gente que se pone a hacer burpees y cuelga rutinas, y mucha gente de la que te sigue, ahí hay niños, ahí hay gente mayor de 50 años con osteoporosis, ¿sabes? O sea, que también todo el mundo, ¿no?, tiene que explicar muy bien, los profesionales, hacia a qué público te diriges, y bueno, y los que no son profesionales, pues por favor, que, bueno, pues que no jueguen esas rutinas.
Si vamos a fastidiar un poco a Juanma, ¿tú has subido alguna rutina de estas o no? ¿A través de las redes o no?
No,
yo sí.
Yo nada.
Yo las de José... todas, las tuyas, Chema, casi todas, y la de Paul Lorente para complementar.
¿Estás haciendo los tres?
Sí.
Pero tú no subes nada, tú no tienes redes sociales, ¿qué vas a subir?
Subir, yo subo cuando me obligan a subir a la silla, sube a la silla, baja a la
vale,
silla,
pero,
sube a la
pero
silla.
Que tú no tienes ni Instagram, ni Twitter,
no,
ni nada.
No tengo, no.
Entonces,
bueno, pero ha hecho live conmigo, vamos a hacer un live ahí en directo.
Ah, vale.
Porque vivo con una mujer que tiene,
con una mujer que tiene redes sociales.
Redes sociales, claro. Entonces yo lo hago con su teléfono, claro.
Además existe, aparte de Instagram, está tienes digo, Facebook, Juanma, tiene muchas redes.
Ponme a Espósito y me lo pone en directo y le mandamos mensajes.
¿Cuánta gente puede ver una rutina de estas diarias, José?
Pues mira, yo cuando cuelgo una rutina, desde que he colgado una rutina hasta que esa rutina se ha reenviado y ha visualizado a la gente, yo he llegado hasta 700.000 personas.
¡Ostras!
O sea,
está mal, ¿eh?
Que, o sea, que es una barbaridad. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado con lo que cuelgas.
Claro, claro. Claro. Oye, José, y una cosa, para la gente que hace deporte normalmente, no a un nivel demasiado, sino que tiene por costumbre hacer deporte de lunes a viernes, ¿cuánto tiempo ahora que estamos confinados es recomendable hacer? ¿O recomendarías tú que hiciera? ¿Media hora, una hora, dos horas, cuánto al día?
Bueno, yo creo que bueno, depende, ¿no? Hay gente que está muy en forma, pero yo la gente que pasa de cero, porque ahora hemos pasado de cero, que entrenamos de cero a 100, hay gente que no hacía deporte y ya la pasa a hacer 2 horas al día, y yo recomiendo que haga pues su media horita al día. ¿Sabes? Que un día haga entrenamiento funcional, que un día haga yoga, que otro día haga running, que otro día haga ahí, los ejercicios que haga sirva para indicar, pero yo creo que media hora con media hora es suficiente. Lo que tenemos que hacer es deporte moderado para aumentar las defensas para cuando salgamos de aquí, ¿sabes? Comer bien, descansar, deporte moderado.
Porque bueno, si comer bien, cambias... comer bien, lo hice por comer bien, no que nos atiborremos.
De buena calidad, ¿no?
Hacer las cosas bien, ¿no? ¿Quieres decir con eso?
Claro, comer sano, porque ahora lo que tenemos que hacer es prepararnos para lo que nos viene cuando salgamos fuera. ¿Sí? O sea, todo lo que estamos haciendo, creo ahora yo, es una preparación para cuando salgamos fuera.
Yo creo que al final nos convertimos en ayudar a la gente, en gente amiga que ayuda a pasar estos momentos complicados, de que estar todo el día en casa son muchísimas horas, y bueno, pues yo creo que nos convertimos en compañeros de viaje, ¿no? Y al final pues sí, tratas de, sobre todo, que la gente pues esté un poquito ocupada, que no piense en todas las cosas malas que hay, y al final hacer un ejercicio, fíjate, yo estoy sacando de tanto hacer dato trabajo funcional, se me están poniendo los hombros y los bíceps, digo, joder, si yo no he tenido esto simplemente por hacerlo.
Estás como un toro.
Joder, me estoy notando y todavía la gente me dice que estoy seco, y digo, de tanto ejercicio postural y tantos fondos, o sea, que sin ni siquiera sin mucho material en casa, que puedes tener un buen tono, ¿no?
Pero sí, vamos a tener unos culos y unas tabletas este verano en la playa, que va a flipar el personal, ¿eh?
Bueno, yo sé, tú estás mejor que nunca, ¿verdad?
No he hecho más sentadillas que ahora en los 50 años anteriores, ¿eh? Pero eso, de verdad, ¿eh? Una barbaridad. O sea, que vamos a estar, vamos, este verano a tope.
Sí, sí.
Va a dar... Estás poniendo perfecto.
Sí, ya te digo.
Bueno, José, te vemos en las redes. Disfruta,
oye,
dime.
Tenemos un entrenador pendiente tuyo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Lo tengo tanta gente pendiente, no te preocupes.
Eso es verdad. El día que se ponga a pagar las deudas de los entrenos.
El día que me ponga a pagar las deudas, vamos. Voy a estar. Yo sí que me voy a poner como un toro, vamos.
Los tuyos los haces a las 5, ¿no? A las 5 de la tarde de Instagram.
Sí, yo todos los días a las 5 doy clases en Instagram. Para todo el mundo.
¿Cómo te llamas en Instagram para el que te quiera buscar?
Es ExpositoXT29.
Expósito XT29, vale,
sí,
perfecto.
Sí, 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 facilito, facilito.
Muy bien. José, un abrazo muy fuerte, sabes que tienes muchos amigos aquí. ¿Y amigas?
Lo sé, ahí, ya sabes que tengo un angel entrenando ahí.
Un angel.
Yo tengo un team de influencers y Elena está conmigo.
¿Elena Condis?
¿Has visto los vídeos que tiene José?
Sí, sí. Vale. Vale, pues ya miraré.
Elena,
sí, a tope.
Elena es del team, Elena está súper fuerte.
Vale, pues nada. Pues que lo disfrutéis. Un abrazo.
No está aquí conmigo, está en el team.
Ah, vale. Como me dices, está aquí, digo, no sé, oye, yo tampoco me quiero meter en la vida de la gente. Cada uno que pase el confinamiento donde quiera y como pueda.
No.
Vale, un abrazo.
Adiós, José.
Pronto.
Adiós.
Lo ha vuelto a hacer.
¿Quién?
¿Quién? Javi Muñoz Díaz Castroverde.
Ostras, el que había corrido 61 kilómetros en casa.
Sí, sí.
¿Cuánto ha corrido?
91.
Ostras.
Homenaje a las fuerzas de seguridad del Estado.
091.
Te reías tú del 1004 de Telefónica.
Madre
no,
mía.
No, pierdas no de vista, está tan lejos. Por si acaso.
Lo próximo es el 112.
El 112 está ahí al lado. El siguiente es el 1004.
Sí. Sí. Bueno, tremendo. 14 horas y 42 minutos.
Sí.
Hola, Javier.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Vamos a ver, hombre. Hay un teléfono que está dando el gobierno de ayuda psicológica para la gente que esté pasando por problemas en este confinamiento. Si por cualquier razón necesitas ayuda, puedes llamar al teléfono.
A ver, puedo hacer dos cosas, llamar al teléfono y hacerlo. Ah, dependiendo del número que sea.
Hacer el número de teléfono también, ¿no? Joder, macho.
900 y pico. Sí. 600 o 900, vamos.
O sea, pero vamos a ver, 91 kilómetros. ¿En casa qué tienes? ¿Parqué? ¿Qué es lo que tienes?
Pues no, tengo parqué, no. O sea, tengo lo que es una baldosa.
¿Baldosa?
Baldosa. Bueno, empezamos con baldosa. Ahora no sé lo que hay. Ahora ya está rascado.
Está todo rascado, claro.
Sí. Y zapatillas también. Voy a tener que avisar a algún proveedor para que me distribuya algunas.
Madre de Dios bendito, 91 kilómetros. Recordemos cuántos metros cuadrados tiene tu casa.
A ver, tiene 6. 6 lo que equivalen a, pues, a 10 pasos y medio, así un poquito larguitos.
¿Cómo 6?
Que el pasillo es 6
metros. Ah, el pasillo
largo.
Son 6 metros.
O sea, lo que él corre es 6
metros.
No,
no, no, a ver, yo corrí, a ver, el primer reto, el 061, sí, lo hice en el salón, ¿no? Y son 6 metros de pared a pared.
Sí.
Pero este, que es de, era de 91 kilómetros, evidentemente, pensando fríamente, tuve que ampliar el recorrido. Y tuve que hacer un poco por el pasillo también. Mi pasillo es de... debe tener 7 metros, 8. O sea que
joder, yo... así cualquiera, sí, claro. Sí, o sea, claro, ya no tiene gracia.
Ya no
tiene
gracia.
Claro, claro, no, está claro, está claro.
¡Qué locura!
¿Y los compañeros de piso qué?
A ver, esos ya saben que tengo un problemilla. Entonces, bueno, cuando les digo, oye, reto, ya saben a dónde tienen que irse, a sus habitaciones y salir poco, ¿no? Pero bueno, de todas formas, cuando salen, pues claro, me dan un poquito de alegría y recurro a ellos, ¿no? Porque si no, es que es muy monótono. Daros cuenta que son muchas horas y canciones en bucle todo el rato, porque claro, llevo el teléfono con escuchando, yo pongo la radio y es que son...
Y se te acaba la batería, casi, ¿no? ¿Te aguanta, sí, la batería?
Sí, no. O sea, el teléfono, por ejemplo, cuando hago descansos de comida, ¿no? Pues este, por ejemplo, hice descanso de comida. Pues pongo a cargarlo, le doy al pause y pongo a cargar el reloj, por ejemplo. Y bueno, y el teléfono también, claro, porque es lo que realmente me da... El teléfono para mí es una herramienta en estos tipos de retos, que es la gasolina, porque sobre todo momentos de soledad es donde tiro de mensajes y de...
Pero ¿y esta vez cuántos muros, aparte si te has dado con algún muro de la casa, cuántos muros has sufrido en esas 14 horas?
Ah, no, esto... A ver, aquí sí que me di realmente cuenta que era una locura, ¿no?
Con 60 kilómetros no tienes tiempo de darte cuenta, ¿no?
Claro. Sí, no, 60 sí, pero esto doblemente, porque aquí me di cuenta que era una locura en el... Joder, en el 70, casi 80, pero claro, es que aún me quedaban... Pues, 21, 19 y se hicieron terriblemente duros. Tuve la suerte... que bueno, esto de las redes sociales, como es magnífico y llega a tanto, pues un chico mexicano que me empezó a seguir, me hizo una llamada y me dijo, ya estoy yo preparado y equipado aquí contigo en la terraza de mi casa y voy a hacer los últimos 10 que me quedaban. Estoy hablándote a las 3 de la mañana.
Joder.
Y me hice con los 10 kilómetros últimos, bueno, pues con la llamada. Y la verdad es que, bueno, como digo yo, fue mi ángel de la guarda el que hizo que llegase. Si no, no, probablemente me quedaba ahí en otro número. Tendría que buscar a ver de quién sería.
Oye, ¿cuándo haces el 112?
A ver, mi idea...
Venga, nos has vago, que Javier, que te pones en el sofá y ya te relajas.
No, mi idea, a ver, si ya con el 061 hizo con el 091, me reafirmé que era muy, muy difícil hacer el 112, ahora es mucho más, porque es que yo creo, no es por ser derrotista, pero es que el sitio donde los estoy haciendo es prácticamente inviable. O sea, mi idea era, cuando se terminase a lo mejor la cuarentena en Madrid, pues lanzarlo ahí en las redes sociales y toda la gente que se anime y quiera, pues correrlo conmigo. Evidentemente cada uno su distancia y al final evidentemente yo hacer los 112 y por lo menos divertirnos más, porque yo ahora mismo, siendo generoso y honrado, creo que en casa...
Mira, te voy a contar lo que pasa cuando terminas una maratón. Tú cruzas la línea de meta de la maratón y dices, no vuelvo a correr una maratón en la vida. En la vida. Llegas al hotel, te estás duchando y dices, joder, es que no está tan mal. Y al día siguiente estás diciendo, a ver cuándo me apunto al siguiente. Y te veo que todavía en tres semanas te llamamos para decir que has hecho los 100. Vamos, no, ni lo dudo.
No me piques.
Hasta que no hagas el 112, no termina el confinamiento. Así que de ti dependemos. Tú verás lo que haces.
Tengo que cambiar de casa, entonces.
Bueno, pues cambia. Pequeña, no, cambia, qué carajo.
Claro, son ¿cuántos son? 1-1-2 serían 12 y 9, 21 kilómetros más. Vale. Una media
pim,
maratón.
Pam, pum.
Una media más. Gracias, Javier. Mucho ánimo.
Gracias.
Venga, hasta luego. Ya se está convirtiendo en un fijo del kilómetro 42.
Méritos hace, ¿eh?
Sí.
Desde luego.
A mí, desde luego, esto me sobrepasa. Creo que no sería capaz. Yo estoy pensando en hacer en la cinta, digo, a ver si hago una maratón por alguna cosa, algún reto que me motiva, alguna cosa que podamos colaborar.
¿Cuál es la tirada más larga que has hecho en la cinta?
No, en esta nueva. ¿Sabes qué me pasa? No he pasado hora y 20, es lo máximo que he hecho, porque cuando llevo más de una hora empiezo a meterle velocidad y hasta que me destrozo. No consigo estar, mira que lo estoy pensando, a ver si algún día 2 horas o 3 horas, por pasar el rato, ¿no? Por hacer algo distinto.
¿De velocidad media, qué velocidad le pones a la cinta?
Pues la pongo al final, todos los días estoy acabando 19 o 20, porque me aburro, o sea, que necesito...
Es que Reguilón me dijo ayer que la ponía a 20 y que le parecía que iba de, que no era mucho, o sea...
No, sí, y te puedo asegurar, como le pongas un le estoy poniendo 0,5 de pendiente para que simule un poquito más la lo que es correr por la calle.
Te juro que me lo dijo Reguilón, te lo juro.
Pues, ostras, pues...
Está bien el hombre.
Que nos mande documento.
Él dice que hacía series de 3 minutos a 20.
Ostras, no me digas que ha hecho eso.
Eso me lo dijo ayer en el partidazo de Movistar, está grabado, y la semana que viene, si queréis, le llamamos. Que nos
pues le llamamos. No, mira, pues esto queda pendiente, que eso hay que comprobarlo
in situ. Y que no se cansaba, Bueno, no sé si es que la cinta es... No sé, bueno, a mí me pareció muy heavy también.
No, esto se merece un interrogatorio. Vamos a hacer un interrogatorio real. Vale.
Chema,
a ver si se anima.
Un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Hasta aquí el partidazo, pues a ver si la semana que viene hablamos con Reguilón en el kilómetro 42 y nos cuenta el misterio de la cinta a 20 por hora durante 3 minutos, vaya serie, a 20 por hora 3 minutos, no lo intenten, ¿eh? No lo intenten en el gimnasio. Mañana volvemos a partir de las 11:30, ha sido un día muy difícil para todos nosotros, para esta casa y seguramente para muchos amantes del fútbol. Les mandamos un abrazo muy especial a la gente, a la familia de Radomir Antić, al que hemos querido mucho y al que hemos disfrutado mucho. Rado, el programa de hoy ha sido por ti. Descansa en paz. Un abrazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.